Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 457 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Ese, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí en la ventosa Rosario.
Me alegro mucho. Yo estoy en la lluviosa Montevideo y me estoy tomando una Goose Island IPA, una IPA, como para descargar tensiones de viernes. Es viernes, pero ¿a qué costo? Bueno, como habrán visto en la lata, como solemos decir nosotros, no estamos haciendo el programa que prometimos la semana pasada, el de Álvaro. Ay, se me escapó el apellido.
Álvaro Aparicio,
con Diego de la Tortulia, porque Álvaro tuvo unos inconvenientes personales, que esperemos que no sea nada, y hubo que posponer la entrevista para otro momento. Entonces, lo que hicimos fue adelantar un programa que ya teníamos medio cocinado, ¿no?
¿De cuál?
¿De qué se trata ese?
Este programa vamos a reseñar otra vez tres cómics así spooky. Uno es Fear Case de... Voy a recordarme quiénes eran porque lo dijiste recién y me olvidé.
Matt Kint, Tyler Jenkins y Hilary Jenkins.
Exactamente. Y dos cómics de la dupla Christopher Emgard y Tomás Aire, que son The Whispering Dark y The Secret Land. Y vamos a entrevistar a... que acá ya lo entrevistamos, pero Willy Oli Time Me Boy Me, a Tomás Aire en el programa, que la verdad que se portó de 10, hizo un capo total.
Sí, nos cayó muy bien, terrible onda, y le agradecemos muchísimo ya por adelantado, le vamos a agradecer también ahora después. Bueno, Christopher Engord es un escritor y de cómics y de videojuegos sueco, y Tomás es argentino.
Sí.
Y Tomás tiene un largo catálogo de cómics arriba, quizás no es tan conocido como otros autores, pero por ejemplo dibujó varios arcos de War Stories en Avatar con Garcenis. En este caso los tres cómics que vamos a reseñar son cómics sobre horrores del más allá, de otra dimensión, qué sé yo, cosas lovecraftianas. En el caso de Emgard y Aira, son con cómic bélico, con Weird World Stories, The Whispering Dark y The Secret Land. Y en el caso del cómic de Kint y de los Jenkins, Fear Case es más lovecraftiana, con True Detective temporada 1.
Exactamente, sí. Es casi True Detective temporada 1, pero con cosas más, con digamos, horrores cómicos explícitos.
Y el arte de los Jenkins me hace pensar en la fotografía y la coreografía, sí, de True Detective temporada 1. Que, sí, yo te paso, es de la única que he visto alguna parte. Bueno, les recuerdo que en bit.ly/perdidosetter pueden encontrar todas nuestras redes sociales, todas nuestras formas de escucharnos, y además nos pueden dejar mensajes en nuestras redes sociales o en iVoox, donde salen primero nuestros programas. Uh-huh. Bueno, salen al mismo tiempo en iVoox que en YouTube casi, pero el podcast nace de iVoox y después se reparte por ahí. Uh-huh. Solomon Grundy, que es uno de nuestros docentes más recientes, pero también muy leal, hacemos, sí, mucho siempre su colaboración, su escucha, nos habla sobre el programa pasado en que hablamos de cómics de Alan Moore y de Hellblazer. Y dice, justo en el podcast que escuché antes de escucharlos a ustedes, caramba, nos traicionan otro podcast.
Nos engañan otro podcast.
Con la China Suárez de los podcasts. Hoy decían que Alan Moore es uno de los escritores más sobrevalorados de la historia del cómic, pero güey, pasemos a cosas más felices, jajaja. El descaro, la cara de piedra que hay que tener para decir eso.
O sea, convengamos que Grant Morrison, que es, digamos, rival de
rivales Moore, y hermanos, como dicen los...
Sí, es, o sea, él, digamos, le ha tirado los palos cuando puede, cuando quiere. El chabón lo super respeta y lo super, digamos, valora lo que hizo, o sea...
A ver, más allá de gustos personales, Watchmen, Prometea, Tom Strong, From Hell, League of Extraordinary Gentlemen, The Man Who Has Everything, Green Lantern, Corpse Tales, etcétera, etcétera, etcétera. No le puede caber nada de duda a alguien que Alan Moore es una de las patas fundamentales del cómic estadounidense y británico de los últimos 35 años, 40 años.
Alan Moore inventó justamente a John Constantine, o sea.
Exacto.
Personaje que aparece en, digamos, tuvo su propia serie longeva de Hellblazer, que ya dijimos, y bueno, más miniseries, más toda la bola, estuvo en tele, tuvo su propia serie en tele, después está en Coso.
O sea, Hellblazer es el personaje místico más importante de la historia de ese cómics.
Posta.
No me cabe ninguna duda.
Sí, totalmente.
Y lo creó el amor. Y, sí, perdón, redefinió para la era moderna a Swamp Thing.
Swamp Thing hoy en día es lo que es por el amor.
No hay la lección de anatomía parece ser tallada en mármol gigante. Y eso es Lin Willy tirando cosas, porque se ve que no es fan de la...
Claro.
Sigue diciendo, bueno, ya decía, hay podcasts que pueden decir eso, como sitios web que se dicen expertos en cómics y dicen cosas como que la debilidad olvidada de Superman, la radiación de sol rojo, cuando es después de la kriptonita la más común.
Sí, va. Alternan entre una y otra, cuando se gasta mucho uno sale la otra.
¿Qué es lo próximo? El vehículo olvidado de Batman, el Batimóvil.
Claro, sí, más o menos.
Sigue diciendo Solomon, a gusto personal, Providence está dentro de mi top 5 de historias de Moore, a pesar de que vuelve a incursionar ideas ya tratadas en cómics como Prometea y From Hell, acá tiene el aliciente de que relaciona todo con la obra de HP, que es una de mis debilidades. Es hermoso leer cada capítulo y relacionarlo con los cuentos de Lovecraft, ver cada detalle y cada referencia.
Sí, eso es muy bueno.
Es un cómic de Alan Moore donde seguramente se super documentó en cada detalle que ponía, por lo que puede parecer algo denso, pero la maestría de Moore está en la cantidad de capas que pone para que diferentes públicos puedan disfrutar su obra. Si no tenés idea de la obra de Lovecraft o de la magia del caos, te queda una historia súper entretenida de un personaje recorriendo la Norteamérica profunda, la Norteamérica oculta.
Aclaramos acá que magia del caos y Moore no se llevan para nada.
No, esa es de la pelea de Morrison.
Es de la pelea de Morrison, sí, tal cual.
O sea, es más, es como decirle el famoso hincha de Boca, hincha de River, a alguien de Boca.
Exactamente. Es como así, o bueno, ya que estamos, como decir el famoso hincha de Peñarol a un hincha nacional.
Exacto, a ver, Mora ha dicho que es para bobos la magia del caos, básicamente.
Básicamente sí.
Bueno, y dice, ya si tenés algo de conocimientos de los demás temas, podés disfrutar de otras capas. Los textos en prosa al final de cada capítulo son algo tediosos y complicados de leer. Mi versión del cómic los tiene en cursiva, pero son súper importantes para comprender la historia y lo que le va pasando al personaje principal. Bueno, los textos de Watchmen, otra vez.
Sí, la historia de pirata de Watchmen, no me sale el nombre ahora.
Sí, de Black Fighter.
Eso.
El carguero negro. En ese diario es donde vemos la propia voz del protagonista tratando de racionalizar lo que nosotros vemos que le pasa y su lento descenso a la locura. Otra curiosidad es la del por qué las 4 viñetas apaisadas por página, ya que Moore dice que nuestra propia visión es apaisada y de esa manera logra meternos más adentro de la historia. ¿Sobrevalorado? Ja, 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 ja.
Sí, por
favor. Buen detalle ese de la visión apaisada.
No me lo había dado cuenta, ahora no lo había leído del tema.
Esto es algo que no en el cómic, sino en el cine. En un curso de teoría del cine, fue de aproximación al visual, no me acuerdo. Por el estilo, la facultad nos hicieron pensar primero por qué el cine es en el formato que es. Si bien se puede hacer cuadrado, se puede hacer redondo, hay experimentos. Y básicamente es por eso, porque el plano de visión nuestro es más o menos así.
Claro, no está.
Así que eso. Bueno, muchas gracias, Solomon, por este mensaje muy detallado y con mucho lindo contenido. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a hablar a entrevistar a Tomás Aira. Vamos a buscar algo de música, qué sé yo, dije militares, Tulu, Pulp. Caí en Thomas Dolby, de casualidad, nomás porque que se llame Thomas y Tomás. Tomás Dolby es el que muchos conocen como el de She Blinded Me With Science. ¿Casás el tema?
Sí, clásico.
Pero en uno de sus discos llamado Aliens Ate My Buick, tiene un tema que se llama Pulp Culture. Así que dije, bueno, ¿por qué no poner eso? Vamos con eso, la entrevista con Tomás Aira y luego las reseñas de estos 3 cómics que son The Whispering Dark, The Secret Land y Fear Case. Perdidos en el éter.
Barrera contra el comunismo.
Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones.
Le damos la bienvenida a este programa al señor Tomás Aira. ¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien, muy bien.
Me alegro. Desde la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad?
Sí, sí, desde el barrio de Flores.
Ah, por lo que tengo entendido, tu viejo se crió ahí o algo en parte, ¿no?
Sí, no, él es de Coronel Pringles y vino a los 18 y vivió acá hasta ahora, que vive a unas cuadras de mi casa. Y yo viví toda la vida acá en Flores.
Ahí está, bien, bien, bien. Bueno, Tomás es dibujante, tintador, haces color también para cómics en Estados Unidos, en Europa, en Argentina. Ya nos cae re bien por su laburo y nos cae re bien porque es rolero también.
Sí, tal cual.
Así que creo que nos vamos a usar bastante bien.
Cuando dijiste que el martes se había sagrado de rol, ya era como, bueno, opa, del palo total el nombre.
Exacto.
Totalmente. Bueno, nacido en el año 79, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, bueno, tenés más o menos mi edad entonces, un poquito más que ese. Sí, como yo. Venís de una familia con una tradición, por lo menos de tu viejo, artística, porque tu viejo es un novelista muy reconocido y traductor también del inglés y al francés, ha traducido, entre otras cosas, a Stephen King, si no me equivoco.
Sí, sí, empezó trabajando de traductor y las novelas esas de MC estaban en casa, pero volaban rápido. No, yo no leí nunca Stephen King porque lo que hacía mi viejo por trabajo duraba poco en casa. Pero tradujo la edición de Maus, primero edición argentina, creo que la edición que salió en España también tiene la traducción de él. Así que bueno, leí cosas buenas según su propio criterio.
Bien, sí. Ah, yo tengo una edición argentina de Maus, me voy a decir, Jai, le debe haber traducido a tu viejo, capaz.
Puede ser. Porque en un momento cerró MC y bueno, trajeron ejemplares hechos en España de una traducción española. Así que después está estando la traducción, ¿no?, en poder de MC, pero bueno, no hay vuelta que darle.
Exacto. Entonces, en tu casa, además de que el arte era algo considerado honesto,
sí.
¿Había una tradición de lectura de historieta?
No. O sea, mi viejo leía y lee ocasionalmente, pero no había historietas y me compraban a mí cuando era un niño. Asterix era lo que me compraban y bueno, yo leía Los Pitufos, Disney, qué sé yo, cuando era chico en Antiojito, pero no, mis viejos no leían, no leen historietas de adulto. Ahora mi madre se enganchó que le estoy pasando Yakuza, Amo de Casa, pero en general no leen historias. En general y en particular no leen historias.
Y capaz que mejor no lean Whispering Dark o Secret Land, ¿no?
Sí, no sé si les... O sea, medio porque no están acostumbrados al medio, ¿no? A leer historieta en general. Claro. Entonces, mi viejo, eso, lee cada tanto, ¿no? Pero no les gusta mucho.
Por cierto... El padre de Tomás es César Tomás Aira, así que si googlean a Tomás Aira les va a saltar el viejo y van a tener que recortar y ver si es el padre o no, que me pasó, y después encontré que sí, que era tu padre, pero
sí.
Daba cosa a preguntar, capaz.
No pasa nada.
Perfecto.
Che, ¿y cómo fue tu acercamiento al cómic? O sea, ¿cómo empezaste a leer historieta?
Y yo, bueno, dibujé de muy chico y como que la historieta es un medio... muy amigable para el chico que dibuja solo, ¿no? Dibuja con su compañero de colegio, ¿no? La mayoría de la gente que dibuja, incluso gente que luego no dibuja de adulto, si hacía algunos dibujitos de chico, es muy probable que haya hecho viñetitas o algo relacionado, ¿no? Algo que podría ser historieta.
Claro.
Y así caí yo, también leyendo... primero, bueno, las cosas que me compraban mis viejos y luego cuando empecé a comprarme las cosas que salían acá de perfil, ¿no? Batman, Superman, y luego cosas importadas. Flushman, bueno, obviamente. Y nada, o sea, una vez que compras cosas, empecé a comprar y a desarrollar ya un gusto y bueno, fue mi propio estilo. Pero historieta dibujé siempre, incluso tengo algunas de... Hace poco le regalé una a un amigo que la había dibujado a los 6, 7 años, que era adaptaba a un capítulo de Thundercats, el capítulo 1.
Y ¡wow!
Todo muy, muy, muy primitivo, ¿no? Pero,
está bien, pero igual, es genial.
Sí, qué sé yo, una cosa medio arqueológica, pero divertida, de los 80.
Y entonces empezaste leyendo, de vuelta, como dijimos, Pitufos, Asterix, pero después te decantaste un poco por los superhéroes. ¿En qué momento seguís leyendo superhéroes, ya que tu laburo va por otro lado, o te decantaste más por otra cosa en lo lector?
No, dejé de leer superhéroes, ponerle en los 2000, las últimas cosas que leí fue The Ultimate, y ocasionalmente vuelvo si hay algún título que me interesa, no sé, hace poco leí Shadow of the Bat de Creature of the Night, de John Paul Leon, que falleció hace poco, y cada tanto así vuelvo a algún título en particular, pero no soy lector porque como que cuando leía mucho estaba al día, digamos, ¿no? Pero claro. Luego me perdí y no puedo volver a entrar, ¿no? Todo está muy relacionado internamente y yo no sé quiénes son los personajes, ¿no? Me cuesta mucho entrar y tengo menos paciencia, además de que tengo una lista de otras cosas para leer, así que medio que me he despedido de los superhéroes.
Quédate tranquilo que si es por cosas accesibles, nosotros siempre recomendamos algunas por acá, así que...
Bueno, agendo.
Eso está bien. ¿Seguís algún autor entonces que ocasionalmente que te guste, que ocasionalmente veas, ah, mirá, fulanito va a hacer esto, lo voy a echar?
Sí, sigo, sí, sigo varios, algunos mangakas, bueno, obviamente Urasawa, ¿no? Que soy muy, muy fan. Leo más manga que otra cosa, pero sigo varios europeos, leo casi todo lo que saca Paco Roca, bueno, Matthew Bonhomme, que hace poco sacó un álbum nuevo de Lucky Luke, y del mercado americano, bueno, estoy pendiente que ahora tiene que estar saliendo el nuevo número de Reckless de Brubaker y Sean Phillips, les vengo siguiendo también la carrera, leo mucho, sigo muchos guionistas y algunos dibujantes, pero la mayoría de los dibujantes que me gustan termino no leyendo las cosas, son mirando, bajando, comprando los cómics sin leerlos. Leo mucho a Ennis. Casi todo lo que saca Ennis, Garth Ennis, lo leo porque siempre fui muy fan. Y bueno, obviamente si hay algo disponible de Alan Moore también, etcétera. No, muy variado mis gustos. Si me pongo a listar, no termino más.
No, está muy bien.
Ah, sí, medio como nosotros, que también nos gusta un poco de todo.
Es lo mejor.
Igual somos unos aficionados empedernidos de superhéroes, pero sí, leemos sí. De todo también. Ah,
bueno. Es que si estás en el circuito, yo tengo muchos amigos que leen superhéroes. Si estás enterado, podés leer las cosas y estar, digamos, al día.
Sí, totalmente.
Sí. Contanos entonces. Perdón, ese.
No, no, ese es como que tenés que agarrar esos puntos de partida que a veces aparecen como, bueno, ok, acá. Hacen un punto así como que okay, acá puedes arrancar de nuevo y si no, a veces te perdés. Y bueno, eso es entendible.
Es normal, es normal. Contanos, Tomás, ¿en qué momento empezás a dibujar con una pretensión, quizás no de profesional, pero sí de decir, bueno, tengo ganas de hacer cómics más allá de esos coqueteos de niño?
Me puse a estudiar diseño gráfico cuando salí del secundario. En el secundario soy técnico publicitario. Entonces ya había ilustración en el colegio. El colegio donde yo cursé es egresado este ilustrador Ciruelo, no sé si lo conocen.
Opa, y, sí, claro.
Sí, cómo no. Como que estaba dibujar historieta. Si dibujabas historieta, había un montón de dibujantes de historieta con quien hacerte amigo. Y yo compartí el colegio, pero no los conocí cuando cursaba, con varios autores que publican hoy en día, como Diego Grimbau, con Lea Caballero, que es unos años menor que yo, y
claro.
Ignacio Minaberri, estaban todos ahí, o sea, yo tenía mis propios amigos que dibujábamos historietas y nos pasábamos, pero no lo pensaba, ni se me había ocurrido como una cosa comercial, publicaba fanzines y todo, pero no, va a comercial en el sentido profesional, digamos, ¿no? Claro, o sea, una cosa como un hobby, eventualmente voy a trabajar de algo serio, digamos, ¿no? Y
pero era un colegio con un perfil técnico.
O sea, con la base de una tecnicatura, teníamos en los primeros años teníamos electricidad, todas las cosas de los colegios técnicos, ¿no? Normales. Pero luego elegías una especialidad y eran especialidades más artísticas. Había una que era artesanías aplicadas, que era básicamente bellas artes, con pintura al óleo, sí. Escultura, etcétera. Y la que hice yo era publicidad y te enseñaban todas cosas internas de la publicidad, incluyendo, bueno, cosas medio prehistóricas, porque lo hice, ¿no?, en los 90, hacer cosas a mano, de tipografías, y mandar cosas a imprenta, etcétera. Todas cosas de diseño gráfico, digamos. Más o menos.
¿Pero incluía, por ejemplo, dibujo comercial?
Tenía dibujo e ilustración. Era una materia que tuve 3 años, en donde había figura humana, color, luz, diferentes técnicas de pintura, pero no óleo. Siempre era muy acrílico, acuarela, cosas reproducibles, modificar fotos, por ejemplo, con acrílico, para que salgan mejor en una revista o en un diario, por ejemplo. Tenía una profesora que había hecho eso profesionalmente, como que agregaba brillos en las fotos, ¿no? Blanco y negro, retocaba con acrílico para que en el diario tuvieran suficiente contraste, diario y blanco y negro, te estoy hablando, ¿no? Bueno, claro. Era profesora mía, yo en los 90, o sea que ella había trabajado, que yo en los 70, ¿no? Y corregía con acrílico fotos para que queden más contrastadas en la edición de diario, por ejemplo. Entonces te enseñaban ese tipo de cosas que obviamente ya en ese momento no, ya había Photoshop, ¿no? En el 90, o sea que ya era todo cosa medio del pasado, pero bueno, estaba relacionado. Claro,
estaban al borde de enseñarte pintura rupestre.
O sea, estaba más cerca de la pintura rupestre que de que de la ilustración comercial del momento, digamos, ¿no? Pero eran todas cosas que eran muy muchos fundamentos sobre teoría del color, ¿viste? Que después te sirven para... Sí, si las sabés aplicar a un nuevo medio, te sirve. Y del secundario me fui a diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. Luché mucho porque... no es por difícil, pero bueno, yo soy medio cabeza dura, entonces fui como, repetí varias materias porque no me gustaban los docentes, porque esto, porque lo otro, y eventualmente me salieron unos trabajos de ilustración, de colorear unas ilustraciones infantiles, me contactaron ahí mismo en la facultad, alguien me pasó el dato y ahí empezó medio indirectamente una cadena que me llevó a publicar historietas. Yo trabajaba con un, bueno, no la quiero hacer muy larga, ¿no? Pero es uno de los chicos que trabajaba conmigo coloreando estas ilustraciones infantiles, que eran de una ilustradora, Silvia Diel, trabajaba para España y coloreábamos varios, ¿no? Y este pibe había recibido la carpeta, era el que trabajaba más con esta ilustradora, Maxi Famás se llama, y que si en algún momento escucha esto, le mando un saludo, y él había recibido la carpeta que yo le había mandado a esta ilustradora para mostrarle que yo sabía manejar Photoshop y podía colorear, en el año 2005, ¿no? Ponele. Y uh-huh. Que tenía tableta, ¿viste? Como todas las cosas para el laburo digital. Y él recibió la carpeta y eran todos dibujos de soldados guerreros del futuro, ¿no? Nada que ver con lo que después íbamos a laburar juntos, pero él... tenía contacto con una revista que se publicaba acá en esa época, que era La Bastión Comics, era muy amigo del editor, y me dijo, mandale carpeta, así publicás algo de historieta, de lo tuyo, ¿no? Estas cosas que, bueno, el dibujo era nada que ver nuestro estilo, ¿no? Mi estilo. No me animé, y en un momento él mismo, como él tenía la carpeta en la computadora de donde trabajaba, ahí de la ilustradora esta, la mandó él la carpeta, y el editor de La Bastión, Matías Timarchi, que somos muy amigos y él trabaja de agente mío, me escribió él y me dijo que publiquemos, así, hagamos algo, tengo un montón de proyectos. Y nada, ahí empecé a hacer historieta, volví, digamos, ¿no? De la historieta de los fanzines en los 90, que no había dibujado nada en 10 años, ponele, y ahí volví a la historieta.
Casi de casualidad y empujado.
Sí, empujado sobre todo. De casualidad, sí, pero para mí hubiese llegado. Estaba publicándose La Ultra, con que tenía Anita, Aleja del Verdugo, de Bobillo. Sí, entonces iba...
En la época que se publicó 4 segundos.
Exacto, estaba 4 segundos, salía, bueno, Convergencia, que la escribía el editor Leandro Berto, que es dueño de Ibrea, y estaba la historieta, estaba como volviendo en cierta forma, y yo siento que si no hubiese sido por eso, hubiese llegado de otra forma. Pero estos fueron los responsables, digamos, con nombre y apellido.
Está muy bien.
Perfecto. Entonces, creo que una de las primeras cosas que publicás con Bastión es 78 kilómetros por hora, ¿no?
Sí. Matías Timarchi me mandó un guión corto para hacer en una Bastión. Y porque, bueno, eran todas autoinclusivas, ¿no? Historias así cortitas. Y sí, le dije, qué sé yo, y al día siguiente, yo apenas tenía unos bocetos hechos, al día siguiente me llama y me dice, no, tengo un proyecto mucho más interesante que si te gusta dibujar autos. Le digo, sí, qué sé yo, ni me gusta ni me disgusta, y ahí me citó con Mauro Mantella, y fue lo primero que hice, y bueno, no fue lo primero que se publicó, porque la terminé, y luego de terminarla hice una pequeña historieta que salió antes en La Bastión con guión de Martín Renard, pero sí, el 78 fue es lo primero que hice profesionalmente, y también te da mucha fuerza, ¿no? Publicar, hacer entera una novela gráfica, 64 páginas tiene, y me dio una confianza, dije, bueno, puedo dedicarme a esto, me dio mal, pero puedo dedicarme.
¿Qué fue lo que te pareció más? O sea, vos eras un ilustrador con experiencia, con bases técnicas, etcétera, Pero, por ejemplo, no habías hecho mucha narrativa gráfica, salvo los fanzines. ¿Qué fue la parte que más te pareció desafiante de esta novela gráfica?
Y no le presté mucha atención a la narrativa. Me acuerdo que tenía un compañero de la facultad que era también ilustrador, creo que sigue trabajando de esto, y me dice, le mostré unas páginas de historieta que tenía, que había hecho por placer. Ah, porque tenía ganas de mandar a la revista 2000 AD, todo esto en los 2000, ¿no? Que yo soy muy fan de la historieta inglesa, entonces había hecho unas muestras, qué sé yo, pero todo muy, muy amateur. Y me dice, él estudiaba con Oswald, y me dice, el dibujo está bien, pero la narrativa es un desastre. Y yo dije, ¿la qué? Y bueno, de ahí hasta que la narrativa como que entró en mi vida, pasaron, qué sé yo, no sé, 15 años, y lo hago, hice 78 y todas las cosas que publiqué después fueron muy a ojo, ¿no? Lo que obviamente me costaba era, bueno, los autos, las perspectivas, ¿no? Pero sí, que la página quedara como coherente, que se entendiera. Era una cosa para mí muy intuitiva, que lo sigue siendo igual, ¿no? A pesar de que ahora tengo ciertas muletillas, pero aún así era... lo tenés que ver y tiene que funcionar. Y a veces la página ya estaba casi lista y yo lo veía y era tipo, no, esto no se entiende, no se entiende por ningún lado. Y bueno, rehacerlo, recortar, bueno, mucha frustración en ese aspecto.
A ver, una cosa ¿cuáles dirías vos que son, imagino que obviamente tu estilo ha mutado con los años, pero cuáles dirías que han sido tus influencias a lo largo de tu carrera, digamos de dibujantes?
Me acuerdo que me gustaba mucho en los 90 y era mi norte, era un dibujante que se llama John Van Fleet, que sí. Tenía un dibujo muy contrastado, bueno, en la onda de Frank Miller en Sin City, ¿no? Que también había sido.
Que laburaba mucho para 2000 AD, Van Fleet.
Claro, había hecho algunas cosas. Yo tengo otro material que publicó en Estados Unidos, unas miniseries, muy pocas cosas, pero, no sé, yo tenía cierta fascinación con eso. Y había varios dibujantes de los cómics norteamericanos que yo compraba que no eran norteamericanos. Cam Kennedy, que es inglés, que después lo redescubrí en la 2000 AD, que había dibujado unas cosas de Star Wars. Oliver Batin también dibujaba unas historietas de Star Wars, que es un dibujante francés, y esos a Oliver Batin, tengo una historieta de Oliver Batin acá arriba de la mesa de la mesa donde trabajo y lo miro todos los días.
Sí. Van Fleet es el que hizo los dibujos de los representantes de cada clan en el libro Vampiro la Mascarada, por ejemplo.
Exacto, exactamente. Apa.
Hablando de contrastes, así que segunda edición, todos los problemas lo tenemos.
Yo había visto una historieta que hizo adaptando el primer capítulo de los X-Files y me volvió loco, ¿no? Lo único que yo tenía de él era esa historieta, pero para mí era fascinación. Y yo jugaba rol.
Tiene algo en común con Jean-Paul León.
¿Cómo?
Tiene alguna cosa en común con Jean-Paul León.
Sí, totalmente, totalmente. O sea, el laburo de Jean-Paul León. Lo descubrí después, pero como más armado, era mucho más sintético Van Fleet, como una cosa, esto como medio una mancha de contraste.
Sí.
Y cuando lo vi, obviamente jugaba rol en los 90 y por ende jugaba vampiro, y vi los dibujos ahí, bueno, tenía fotocopias porque no el libro escapaba a mi presupuesto. Tranquilo. Juvenil, pero de los dibujos de Van Fleet yo tenía unas buenas fotocopias.
Acá ni se conseguía y tenía que conseguir fotocopias de Argentina, así que...
Claro, no me imagino.
Saludo a Mael, a mi amigo Acker Martín, que me conseguía fotocopias cuando viajé a Buenos Aires y me las traje para acá.
También una cosa, o sea, yo tenía fotocopias de los juegos que yo jugaba, el manual de Dungeons and Dragons era muy caro para un chico de 15 años, digamos, ¿no?
Sí.
Eran libros que salen $50, digamos, ¿no? Está bien que era el 1-1, pero...
Eran 50 mangos, eran 50 mangos y...
No, y no salían cuando... 50 pesos también en el 1-1, sí, salían 70, no, 80 pesos. Y es
Y no se conseguía fácil, o sea, por
de ahí, no bueno, se conseguía el fácil, tal cual.
El viejo tema de... ¿Querías averiguar qué juegos de rol y te decían juegos de qué?
Sí. Había unas librerías especializadas donde, bueno... cada tanto caía algo medio raro, pero se podía ir. Pero sí, era difícil. Yo mayormente fotocopio.
Ahí está. Volviendo al tema de tu trabajo en 78 kilómetros, y lo que vos decís de algo intuitivo. Yo estaba leyendo, no leí 78 kilómetros por hora, pero sí leí una reseña que hizo de la reedición en color Andrés Accorsi. Y Accorsi dice, 78 kilómetros por hora no pasó vergüenza cuando se publicó en primera instancia y no pasa vergüenza ahora tampoco. Así que se ve que algo intuitivo, alguna facilidad o algo habías mamado de la lectura, por lo menos, ¿no?
Quisiera creer que sí. A mí me cuestan ver esas páginas. Son muy... No, siento que aprendí mucho y bueno, quisiera dibujarla de vuelta, por supuesto, como todo el trabajo viejo, pero no lo voy a hacer. Y ahora va a salir una edición en Estados Unidos de 78 y para la cual dibujé 4 páginas adicionales para que encaje en formato de issues. Y lo que fue volver a esas páginas, para mí fue una tortura, para ver, no podía verlas, ni hablar de imitar mi propio estilo de la época. El personaje se tenía que ver parecido a él mismo, pero de un Tomás del 2006, no
un horror. Dibujaste recién levantado de mañana, a las 6 de la mañana, dormido.
Sí, era una cosa así.
Te martillaste las manos un cacho.
Sí, tal cual, dibujé un balcón con frío, digamos, toda la experiencia 2006 como para...
Drogado, ¿viste?
Sí.
Para. ¿Y cuando vos recoloreaste, las páginas que habían salido en blanco y negro para la reedición?
Claro, las páginas blanco y negro, el color lo hizo Germán Nobile y yo retoqué un poquito, pero el 90% del grisado lo hizo él. Y luego yo hice una edición color sobre esos grises. Y esa es la edición eso es lo que se va a publicar. Que, bueno, la reedición nueva es esta, ¿no? Es esta edición color. Que yo la hice hace muchos años y también me parece un espanto de color, pero bueno, ya, demasiado tarde.
Ahí está. Che, ¿trabajaste en un libro en homenaje a Esterhel? 50 años con el Eternauta, 30 años... sin Esterhel. Contanos un poquito de ese tema.
La verdad, me acuerdo muy poco de eso. Creo que lo estaba coordinando Mariano Cinelli, que él tenía una serie de entrevistas, no quiero decir podcast porque no quiero mentir, pero sé que tenía entrevistas y él era un especialista en Oesterhel, en la obra de Oesterhel, y él creo que era el que estaba coordinando este proyecto para hacer... un libro con una pequeña historieta, como un guión coherente, pero diferentes dibujantes, algo por el estilo. Y yo lo conocía a Cinelli por el foro de historietas Portal Comic, con quienes, bueno, la mayoría de los... mi banda de amigos del cómic, digamos, los conocí ahí en este foro, que no existe más. Y ahí estaba Cinelli, bueno... vio mi trabajo, era toda una charla, hacíamos reuniones regulares, entonces estábamos ahí, digamos, ¿no? Y no me acuerdo, la verdad, cómo me ofreció, ni quién había escrito el guión, porque había un guión, estaba el formato, ¿no?, de apaisado, y bueno, dibujar a Juan Salvo para mí era... dibujar a un Juan Salvo que después se publicara, ¿no? Hoy por ahí, esto fue hace 15 años, o sea que... publicar hoy fanart es como más común en ese momento. ¿Para qué iba a dibujar yo a Juan Salvo, no?
Claro.
Una cosa por gusto. Pero en este caso era una para que se publique, ¿no? Entonces fue una experiencia interesante. Un poco de presión también. Pero bueno, era una página sola. Así que pude...
Hace un rato dijiste que sos muy fan de Garth Ennis. Sí. Y laburaste con él, de hecho, en War Stories.
Sí, en
bastantes números.
Sí, o sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo le pegaste el laburo con Garth Ennis? O sea, somos más o menos fan de aquel irlandés, así que bueno, obviamente, yo cuando Magnus me pasó acá, dijo, laburo con Garth Ennis, estábamos todos caídos de culo. O sea.
Sí, y aparte yo me sorprendo de haberme perdido esta serie de War Stories, porque yo leí pila de Avatar en su momento, y leí pila de las cosas de Boris Hale y demás que sacaron de las editoriales. Esta colección en particular me la perdí, así que la tengo que leer.
fue pura casualidad como yo llegué ahí. Estábamos trabajando en Avatar. En ese momento, bueno, sigue pasando que la mayoría, muchos de los artistas que habíamos trabajado en Bastión Comics con Tim Archie, Tim Archie cuando cerró la revista, bueno, mientras estaba, ¿no?, en cerrando, dijo si quería que él nos haga de agente, el viajar a Estados Unidos y vender nuestro trabajo, etcétera, y todos dijimos que sí. Eventualmente, bueno, empezó a aparecer trabajo, para todos, algunos, ¿no? Y empezó a aparecer trabajo y había gente muy talentosa en este grupo, entonces lograron publicar, el que empezó a publicar en Avatar Press fue Facundo Percio, que ahora está radicado en,
exacto,
en Francia.
Hizo Ana Mercury.
Ana Mercury con guión de Warren Ellis. Y como el trabajo de Percio es muy bueno, eso ablandó al editor de Avatar y permitió que, bueno, mandásemos muestras y de ahí fuéramos entrando a otros títulos. Y en un momento me ofrecieron si dibujar, ya había dibujado una historieta de zombies, pero me dice, si querés dibujar más zombies, tal cosa, o una historieta bélica. Yo le digo, me gusta bélico, yo soy muy fan, porque juego Wargames y tengo una colección de libros de militaria, entonces dije, bueno, me animo.
¿Ya habías trabajado en extraños cuentos de guerra de Raudomantes?
No, para eso hice una tapa, pero es muy reciente, hace
pues una tapa eso.
2 años. No había publicado nada, pero me gustaba el cómic de guerra, y obviamente había leído las War Stories de Garcenis, ¿no? Y la muestra que hice para Avatar no tenía guión, o sea, no estaba firmada, era una muestra de Segunda Guerra Mundial con 2 páginas o 3 páginas, y la hice, al editor le gustó, a Ennis le gustó, sin decirme, ¿no?, a mí, y ahí me mandaron un guión para que haga una nueva muestra, pero con ya un guión en sí, y el guión era de War Stories. Y como soy muy, muy atento a los detalles bélicos en general, y en particular también, porque no se me escapa un tornillo, entonces, como que hicimos migas en un sentido muy, muy figurado, porque yo no hablé nunca con Ennis, todo pasaba por un montón de filtros, y el editor nunca quiso tampoco esto congeniar, ¿no? Que, bueno, se hagan amigos y que nunca, todo era a través del editor.
Oh, ¡qué mala onda!
Y sí, hice 7 sagas
wow.
con Ennis.
¿Hiciste como la mitad del título?
El título, la versión de Avatar, tenía otro dibujante muy bueno que trabajaba en Avatar, no me acuerdo cómo se llamaba, siguió haciendo portadas, ¿no? Pero era muy puntilloso, más a un estilo europeo, con los aviones con todos los remaches, ¿no?, todos dibujados uno por uno. Y obviamente, bueno, no daba con los tiempos, entonces lo reemplazó otro dibujante con el que Ennis sigue publicando historietas de guerra, que se llama Keith Burns, que pertenece al gremio de dibujantes de aviación. Es un tipo muy virtuoso, pero fue como que le salvó las papas a esa saga a Keith Burns, pero no quiso seguir trabajando. Entonces la siguiente saga la agarré yo, y yo había leído las sagas de War Stories y entraba un dibujante y salía, digamos, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, con una estoy. Pero eventualmente llegó otra y, bueno, fueron así, fueron 7. Pero Avatar compiló en el primer libro, hizo 2 libros Avatar y 2 libros, ¿no?, de la edición de Vértigo. Y la edición de Avatar, el primer libro tiene 3 historias, de las cuales yo hago la segunda y la tercera. Y luego sacó otro libro más con 3 historias, creo, 3, que son 3 mías. Pero luego Avatar entró en problemas económicos y, bueno, no publicó más esos tomos y no están compilados. Yo no tengo ejemplares, pero sé que se editaron en Italia porque un amigo los vio en una feria italiana, editados, una edición muy linda, porque los italianos tienen colecciones de historietas, sí, bélicas muy, muy, muy prestigiosas.
Una tradición.
Yo no vi nada, Matt, o sea, Martin. lo tengo en scan, ¿no? Pero sí, me gustaría, sí, tener alguno de esos ejemplares, pero bueno, no. Tampoco.
Matt Martin era el que arrancó el volumen ese.
Matt Martin.
Y después hacía las tapas de arte de No Art. De
la claro, canción. exacto. Y nada, hicimos varios años de eso, pero yo me empecé a atrasar mucho y empezamos a chocar mucho con la editorial por un montón de cosas, pero mayormente porque era todo muy... mucho desamor había desde... para con los artistas, en mi caso, ¿no? Está bien que yo era un niño, un jovencito que no entendía nada y me estaban publicando con Garth Ennis, o sea que sigo muy agradecido por la oportunidad, claro. y no tengo más que palabras de agradecimiento.
Que te saquen lo bailado.
Claro, para mí fue una re experiencia, pero bueno, hubiese querido que fuera diferente y yo mismo dar otra versión mejor, ¿no? De mí, pero bueno, fue lo que fue y ya está, salió.
Sí, también me imagino que hubiese estado bueno que no tuviesen el intermediador, el editor en el medio para, digamos, que tener una conversación un poco más fluida, imagino, con Leon.
Sí, además, como que yo igual siento que si Ennis hubiese estado en otro, digamos, si Ennis hubiese querido tener este diálogo con el dibujante, lo podría haber tenido.
Sí, seguramente.
El editor no se iba a poner adelante.
No, obvio.
De Garth Ennis en esta época, siendo que, bueno, no tenía la serie de televisión que tiene ahora, pero
era Garth Ennis.
Siempre fue un peso pesado,
Garth Ennis, digamos,
sí. Pero me parece que había cierto desinterés en Ennis en, bueno, que lo dibuje otro, y a mí qué me importa, chao, ¿no? Así yo no tuve relación con él. Obviamente venían cada tanto algunas correcciones, porque también, igual que yo, es muy, muy puntilloso con la cosa bélica, pero bueno, venían correcciones sobre cosas, aviones que no se veían tan bien, o mayormente eso, aviones que no se veían bien.
¿Tenés eso de la militaria, que yo obviamente lo notamos en Secret Land, en Whispering Dark, y cuando vi que habías trabajado en esto, se notó? Y decís que tenés libros y todo. ¿Viene de los Wargames? ¿Viene de antes?
Creo que viene de los Wargames. Es como un ida y vuelta, ¿no? Con los Wargames. Yo siempre me gustaron. Jugaba Warhammer, ¿no? Cuando era lo único que se conseguía. O, digamos, cuando el mundo de los juegos de rol y los Wargames se solaparon, era con fantasía, ¿no? Warhammer Fantasy,
claro, sí.
Y Warhammer 40.000. Sí. Entonces yo entré por ahí. Pero luego fui descubriendo... juegos históricos, incluso con un amigo escribimos un juego de primero de Segunda Guerra Mundial y luego lo reformateamos a para que sea un juego de guerra de Malvinas, ¿no? Para representar la guerra de Malvinas. Y entrevistamos veteranos y bueno, participamos en un evento de juegos de guerra histórico. Toda otra faceta que para mí está relacionada con la historieta, porque bueno, incluso ahora lo que hago, ¿no? De Whispering Dark y de Secret Land, son historietas más o menos bélicas, digamos, ¿no?
Sí, justamente a eso quería ir, bueno, tu gusto por lo bélico se nota claramente en estos dos cómics, y bueno, ¿cómo caíste a hacer estas cosas? ¿Cómo fue el contacto con, si es que, bueno, tenés contacto directo con Christopher? ¿Cómo es la cosa?
Sí, sí, claro, es totalmente, literalmente lo opuesto a mi relación con Ennis, en mi relación con Emgar. Que él también es un fan de la militar, y él escribió varias cosas en el Battlefield, el juego de compu, de un estudio, porque él trabaja mayormente como escritor de videojuegos en un estudio sueco, donde es él, ¿no? Que se llama DICE. Y él había publicado un juego, una historieta, haciendo como una especie de spin-off de un juego que había escrito él, que se llama el Mirror's Edge Exordium, el Mirror's Edge 2. Sí, un juego mainstream, ¿no? Como que lo capitaneó él, entonces contactó a Dark Horse, esto fue, qué sé yo, hace 15 años, ¿no? Contactó a Dark Horse y nada, pegó onda y publicó una historieta con un dibujante sueco amigo de él. Y quedó el contacto y eventualmente dijo, quiero volver a hacer historieta, y hace, en el 2018, ponele, sí, antes, 2016, y había llevado un proyecto, le había gustado a un editor y estaban buscando dibujante, y ahí caí yo medio por la ventana, ¿no? Con una muestra, ya me había divorciado de Avatar, y llevé la carpeta, y bueno, le gustó mucho a Emgar, y y nada, quedó en esa, primera, esa, ya estaba la sinopsis escrita, ¿no? No el guión, pero la sinopsis escrita, y me la dieron a leer. Si te gustaba el proyecto y querés sumarte, sí, me encanta. Es un creator owned, entonces, bueno, no los costos económicos, digamos, no es un trabajo hecho por encargo, entonces la mayor parte de la carga económica, digamos, recae en los autores. Así claro. Que, pero bueno, a mí me gustó, y yo justamente una de las razones por las cuales yo estaba más, no peleado, pero yo luchaba mucho en Avatar por esto, por ser propietario, ¿no? de la obra, y fue lo primero que quise cuando llegué a Dark Horse, fue eso, publicar un creator owned, aunque sea, bueno, a cambio de menos remuneración económica.
¿Cómo funciona justamente eso? La editorial banca la edición, pero después, hasta que ustedes vean un mango, es que la editorial empate los costos de publicación,
¿no? Hay un adelanto, que es un adelanto de ventas, ¿no? Como cualquier libro que nos paga la editorial, que es relativamente bajo en relación a un precio por página, pero es suficiente como para que yo viva mientras hago la historieta. Uh-huh. Y luego hay repartición, digamos, de ganancia mucho más generosa que si cobrásemos un precio por página. Que en general en el mercado norteamericano, si cobras precio por página, la ganancia porcentual es muy baja. Sí. Aunque, bueno, si uno labura para Marvel o DC y comparte digamos, regalías por los volúmenes de ventas, se vuelve una plata, ¿no? Interesante. Interesante en este cambio económico, ¿no?
Que sirve.
Sí, sirve.
Sí. Ahí está. Hablando justamente de estos cómics hechos con Emgard, ¿como rolero consumías cosas de horror tipo Cthulhu y similares de monstruos extradimensionales?
Sí, siempre fui un fan de Lovecraft. Siempre, ¿no? Desde los 90s. Y jugaba y dirigía y dirijo La Llamada de Cthulhu. Me gusta, pero no soy muy fan del terror, el horror en cine. No veo prácticamente ninguna película de terror, de horror, ni series, pero sí de la cosa leída, pero en esta onda, ¿no? Onda Lovecraft, autores del círculo como Agusterelet y los precursores, sí, como Robert Chambers, digamos, esa onda siempre me atrajo, que hay una cosa como de mucha imaginación, ¿no? Y eso sí, siempre sí. Siempre me divirtió.
Otra. Hablamos de esa gente la semana pasada.
Ya que me gustan los wargames, me gusta la cosa bélica, la historieta franco-belga, el manga, o le sumamos una más y me gusta Lovecraft y la cosa de terror.
Ya Emgar te quería chuponear directamente.
Sí, ¿no? Y hace poco hablamos de eventualmente hacer una serie regular para un futuro, ¿no? Ahí en Dark Horse. Y me dijo, porque yo hice hace poco en mi Instagram y en Facebook, hice el desafío Tolkien, un desafío que me inventé yo, que era hacer un dibujo de Tolkien por día, porque mientras estaba dibujando, creo que The Whispering Dark, The Secret Land, estaba dibujando creo que el primer número, me escuché los audiolibros de Jones. Entonces, bueno, me llevaba a dibujar, ¿no? Y entonces me dijo, quiero hacer una serie regular con vos, presentar este proyecto a Darko, porque lo digo ahora, pero después si Darko dice no nos importa, chao, ¿no? Y vi que te gustaba Tolkien, que a mí también me gusta, me dice Emgard, ¿querés hacer algo de fantasía fantástico medieval o algo cyberpunk? Y yo le digo, no, prefiero cyberpunk porque soy fan de Masamune Shirow y del género cyberpunk, ¿no? Neuromante.
Claro. Y Cyberpunk 2020, ¿qué jugás?
Mi favorito, me dice. Sí, obviamente el juego clásico y versiones nuevas. Y me... ¿cómo se llama? Y ahí me dijo, a mí también me encanta. Así que bueno, estamos muy conectados en gustos con Emgard.
Buenísimo. Yo te voy a decir algo, Tomás, y esto en este programa es un elogio del más alto Caribe. Sos terrible ñoño.
Soy sí, el uberñoño, digamos, porque...
Sí, sí.
O sea, no hay género donde no haya picado, digamos. Por supuesto, tenía un grupo de amigos con que tratamos de hacer una orden medieval con armaduras y, bueno, estudiamos latín, o sea, pelear con armaduras, además de que modera periféricamente relacionado con eso, hice Kendo muchos años, que ya se empalma con mi fanatismo por la cultura japonesa, etcétera. No sé si hay un lugar donde no haya mojado el pancito, pero...
Está muy bien.
Pero bueno, sí, nos gusta. Bien,
bien. Está bien. A nosotros nos gusta ser multifandom.
Sí, nosotros también somos muy multifandom. Pasamos de, bueno, sí, de hablar de, qué sé yo, de cómics de superhéroes a cómics de otra cosa, a novelas de ciencia ficción, a juegos de rol, también.
A películas de artes marciales o cómics de artes marciales en nuestra sección Sopapo Chino, Sopapo Oriental. Sí,
Sopapo Oriental.
Me encanta y hay que tener, siempre profeso, ¿no? De tener la cabeza abierta a ver diferentes géneros. Y bueno, algunos pican y algunos no pican, tampoco uno no tiene que ser fanático de todo, pero... Hay magia, ¿no? Hay magia en cada sucucho.
Totalmente, totalmente.
La especie de la vida es la variedad, como dicen.
Exacto, exacto.
Y vos me has dicho, de los mails que intercambiamos, vos me has contado que, o sea, bueno, hicieron The Whispering Dark, ahora hicieron The Secret Land, que también, eso te quería preguntar si también fue igual sinopsis de Christopher y digamos, o fue algo, esto fue más conjunto. Y me dijiste, están preparando una tercera serie. Así, una miniserie, otra tercera miniserie así de bélico, sí, Lovecraftiano.
Sí, ya tengo el guión de esta nueva serie. Con The Secret Land fue toda idea de Emgard. Dark Horse quedó muy contento con The Whispering Dark y nos invitó a continuar esta relación en este mismo formato, ¿no? De Creator Owned. Y nosotros los dos encantados, así que... me dijo Emgar si yo tenía alguna idea, qué sé yo, y le dije que no tenía ninguna idea en particular y que lo dejaba a él total libertad, y él vino con esta propuesta que me parece fantástica, muchísimo más bizarra que The Whispering Dark, que es casi convencional, ¿no? En lugar de nazis demoníacos en la Antártida, es como que...
Sí, yo cuando leí esa sinopsis dije, compro, tipo
sí, tocará. Sí, me dijiste a mí, che, estoy leyendo esto, y yo, you had me at nazis en la Antártida, exacto, porque sabemos que les van a pegar después, ojo,
sí, obvio,
no es que, qué bueno.
Sí.
Claro, es muy indianayonesco en esa cosa de...
Sí, claro.
Nazis y cosas sobrenaturales y está muy bueno, ¿verdad?
Es pulp. Acá nos gusta mucho el pulp a nosotros.
Sí. Es la más pulp, digamos, porque The Whispering Dark es más como una versión más de Lovecraft, ¿no? De un protagonista con un descenso, a la locura, digamos. En cambio, es más heroica, ¿no?
Totalmente. The Whispering Dark la vi definida como las montañas de la locura de Lovecraft con Apocalipsis Now.
Sí, era él se la vendió a Dark Horse con esa premisa. Y bueno, yo compré, por supuesto, ¿no?
Sí, la verdad que. Y la verdad que, digamos, me sale puta madre, me sale en inglés delivers, pero bueno,
entrega, cumple
con lo que promete en ese sentido. Yo justo cuando me mencionaste el me dije, puta, ya, eso yo leí. Lo leí el otro día de nuevo, y ayer de hecho, y sí, es. Encima todo el descenso de la locura del personaje, está todo muy bien hecho. Y se nota mucho tu expertise, o sea, cómo te gusta el tema de lo bélico, de los vehículos, los vehículos, las armas, el detalle, en ese sentido está muy bien logrado, digamos. Se nota que te gusta el tema y que conoces y que has practicado.
Gracias. Como que maridamos bien con Emgard, porque a él le gusta poner detalles, le gusta la escena, no sé si es el número 2 o 3 de Whispering Dark, cuando le... Watts, ¿no? La que queda al comando, al jefe de los comandos, le enseña cómo disparar con el arma y cómo no poner el dedo en el gatillo, bueno, algo que yo aprendí de leer a Masamune Shirow. Todos son detallecitos que le gustan a Emgard porque lo expresó, digamos, en los videojuegos que él escribe Y nada, nos gusta mostrarlo, entonces saber del tema y que nos divierta también, ¿no? Yo siempre tengo que buscar, nunca la cosa de la militaria nunca es algo como una enciclopedia medio infinita, ¿no? Vos, saber es saber dónde buscar, porque siempre hay un uniforme nuevo, una variante nueva, un neumático diferente para el vehículo en su versión fabricada por tal país, entonces...
En tal año, en tal mes.
Te tiene que interesar y más o menos tener un poco de cancha de cómo buscar. Saber, o sea, debe haber gente que sabe, ¿no? Pero de memoria esas cosas son imposibles porque es conocimiento demasiado amplio. Sobre todo
pero lo importante es que te interese.
Te tiene que motivar y no te tenés que aburrir leyendo 16 artículos de la Wikipedia sobre diferentes modelos de rifle, por ejemplo. Si claro, eso entiendo. Te divierte, chao, estás adentro, digamos.
Yo no soy tan de la militaria, pero en ocasión de hacer algún cómic ambientado en guerra, he terminado en ese agujero de conejo.
Interminable. Es difícil de... Es difícil de salir, ¿no? Como que y después lees otra cosa, y a veces son cosas que no sirven para lo que estás buscando. Pero son interesantes.
Que no van a salir del cómic. Sí. O sea, yo soy guionista, y cuando doy una charla en un secundario acá, y me preguntaron, ¿cuánto te lleva hacer un guión? Yo, mirá, escribir el guión es rápido. El tema es todo el trabajo anterior. El tema es... hacer una investigación sobre la Guerra Civil Española para un cómic de 8 páginas. Exacto. Y estar un mes leyendo cosas que no va a salir el 90% del cómic.
Claro.
Sí, pero el conocimiento no ocupa lugar.
No, es como que es eso. Si te divierte hacerlo, el tiempo de investigación no es un tiempo invertido en la historieta, es un tiempo invertido en uno, digamos, ¿no? En pasarla bien, exacto, leyendo exacto. Sobre cuántos remaches tiene el costado de tal tanque, pero bueno, en fin. ¿Te divierte o no sí, te divierte? Claro.
Contanos cómo fue el proceso de laburo en estas dos historietas con Emgard y qué cambios hubo de una a otra en lo que aprendieron a trabajar juntos, en lo que aprendiste vos.
El guión técnico fue muy, digamos, muy parecido, a pesar de que ya teníamos una historieta adentro. Emgard como que no se ahorró nada, pero en esta nueva tercera que no sé qué puedo decir, así que voy a decir lo menos posible. Ya estamos más, más en confianza. Entonces el guión tiene notas directas para mí, digamos, ¿no? Que en general es raro, porque bueno, no, es raro cuando trabajas para el mercado norteamericano, donde muchas veces no se sabe quién va a dibujarlo, entonces los guiones tienen que ser como tienen que tener cierta frialdad, sí, ¿no? De estar técnicamente bien.
Esa cuestión de tener notas más para cualquiera que las agarre, ¿no?
Claro.
Ahora él sabe.
Busquen tal cosa. Emgard sabe lo que
él sabe que no te tiene que decir dónde buscar, por ejemplo.
Exacto, ¿no? Y cierta. Comentarios sobre. Cierta cosa que, bueno, aparece esto, pero si lo buscas es de otro año, pero bueno, para que quede mejor, lo dejo acá. Como todas cosas más internas para mí, digamos, ¿no? Él buenísimo. Hace esta sinopsis. Una sinopsis, digamos, de una página. Si lo compra Dark Horse, luego hace una sinopsis extendida de los cuatro números de la saga. Uh-huh. Y ahí me lo pasa a mí. O sea, se lo pasa a Dark Horse para que lo apruebe, ¿no? Pero bueno, ya está preaprobado, digamos, ¿no? Y luego me lo pasa a mí, entonces yo ya leo toda la historia y puedo hacer algún comentario que no he hecho ninguno, ni en The Whisper and Dark, ni en The Secret Land, ni en esta nueva. Porque es muy bueno escribiendo y yo escribo cada tanto, pero soy muy malo, así que no tengo nada para acotar. Y...
O sea, no podés contarnos mucho, pero podemos decir que hay milicos y monstruos.
Sí, es una tercera parte en otra guerra que es la historia, tiene un cast más en la onda de Secret Land, un cast más, muy amplio, con un montón de personajes que todos tienen sus propias historias, pero... el tipo de historia es más parecida a The Whisper and Dark, un poco más oscura. Y las tres van a formar una trilogía y quizás no hay nada definido, pero quizás pueda salir un libro que las compile las tres. Ojalá, ya estoy.
Ya les tiro el título, Milicos y Monstruos.
Sí. Milicos y Monstruos. Sí. Milicos y Monstruos demoníacos. Son de un plano demoníaco, qué sé yo. Y me manda esta sinopsis y luego cuando entra en un cronograma, digamos, de Dark Horse, y cuando le dan luz verde, digamos, ahí empieza a escribir el guión, que tiene idas y vueltas con el escritor, con el editor, y cuando está aprobado por completo, me lo pasan a mí. Y yo tengo 3 meses por número, mientras se van haciendo los otros guiones, ¿no?
Es un tiempo súper relajado para dibujar un número.
Es un tiempo súper relajado que yo, por el formato económico de Creator Owned, yo tengo que trabajar de otra cosa para pagar las cuentas, ¿no? Entonces,
lo mechás en otros laburos.
Claro, yo voy mechando otros laburos, entonces me es imposible, podría dibujarlo en menos tiempo, pero no puedo porque hago otras cosas. Claro. Como un círculo medio. No,
pero está bien que tengan esa.
Pero sí, sí,
ese formato de laburo.
Sí, sí, en ese sentido te pregunto, ¿cuánto te querés tomar? ¿Te querés tomar 16 años para hacerlo? Bueno, chao. En 16 años nos vemos. Pero bueno, preferentemente no te tomes 16 años, ¿no? Y hago hago las. Un lápiz digital, porque luego es todo digital, ¿no? Arranqué a hacerlo full digital en The Secret Land. En The Whispering Dark todavía. Y en el número 1 de Secret Land hacía tintas a mano sobre el lápiz digital. Entonces me lo imprimía, tengo una impresora grande, me lo imprimía, tintaba y escaneaba. Pero ahora hago todo
digital. Por lo general yo lo he visto que lo hacen al revés, que hacen lápiz a mano y tinta digital.
Sí, depende del programa con el que te sientas cómodo y también el resultado, ¿no? Pero yo dibujar en tablero ya no estoy como medio alejado en el tablero real, ¿no?
Claro.
Estoy en la compu, pero bueno, estoy medio enchufado a la computadora porque todo lo que hago es en computadora, ¿no? Si hago el lápiz, dibujo, la tinta, el color, todo, estoy conectado a la Matrix.
Ahí está. Hablando de eso, ahora pasaste todo a digital. ¿Qué laburas con tableta por lo general?
Sí, tengo una tableta muy, muy humilde, una Intuos. En su momento me compré una Cintiq muy pequeñita, esas de 12 pulgadas, usada, y no me gustó para nada. Me imagino que las más grandes, muchos de los problemas que me causaba la chiquita tenían que ver con el tamaño, que es pantallas múltiples, estar usando lápiz y mouse al mismo tiempo, y yo ya tenía como mucha cancha con la tableta, la convencional, no la que no mirás, la que es un pedazo claro. De plástico negro, y hago todo con eso. Con un tubo muy chiquitita, de 20 por 12 centímetros, una cosa así.
Sí, por si alguien no lo sabe, hay tabletas que son simplemente como un papel para dibujar, pero vos lo ves en el monitor y después están otras, como esa Cintiq que decía, que son como un monitorcito directamente.
Claro. En general, los más profesionales, cuando el presupuesto lo permite, usan las tabletas que son monitor, digamos, de 20 pulgadas o más grandes.
Sí, sí, es una grosería.
Pero cuando yo, digamos, la mayor parte de mi carrera, la única marca que las producía era Wacom, ¿no? Que es de una calidad superior, pero de unos precios acorde. Y hace unos pocos, 5 o 6 años, un poco más, porque ya me cuesta. Sobre todo con la pandemia me cuesta
sí, saber en qué año
estamos, digamos, ¿no? Empezaron a venir otras marcas chinas y realmente de muy buena calidad dentro de acorde precio, ¿no? De una versión de segunda marca y mucha gente se pasó a este formato de tabletas, pero yo ya estoy tan acostumbrado que estoy con
cada uno con su formato. A mí me interesa mucho preguntarle a la gente que hizo cosas como Bellas Artes o en tu caso esto de publicidad, si alguna de las técnicas que poco tienen que ver con la historieta, pero que sí son de las artes gráficas o qué, te terminan sirviendo hoy día o es tipo, la base sí, pero las técnicas medio que no.
No podría saberlo. Para mí, o sea, sin ponerme a pensar muy fino, sí, te ayudan. Si me preguntas cómo, ya empiezo, ya trastabillo, digamos. Claramente es algo inconsciente, pero cierta cosa de nada de tomarlo como una disciplina laboral, de entender que también tenés un tiempo, el tiempo de producción. Yo me acuerdo que cuando entré en la facultad, una de las materias del CBC se llamaba, o se llama porque creo que sigue existiendo, proyectual, y te enseñan a hacer un proyecto. Pero es una cosa como absurda, iba a estar un año en hacer un proyecto. Yo sé cómo hacer un proyecto. Tenés una idea, agarrás un anotador, anotás las tres cosas importantes y bueno, si necesitas materiales lo vas a comprar y si no necesitas materiales te pones a laburar. Básicamente, fin, ¿no? Claro. Pero bueno, claro, yo ya había, primero esto, estudiar de cómo presentar un proyecto de una publicidad en una agencia, como todas cosas técnicas que había estudiado en el secundario, que las había integrado, porque incluso ni siquiera son cosas que yo relaciono con mi trabajo diario, pero cómo encarar un proyecto, estar en esto, hacer una preproducción, que todos técnicos, que términos que hoy en día se usan mucho para películas o series, ¿no? Pero yo, esto, me mandaron una saga, la nueva saga de Dark Horse, y yo me pongo a, bueno, me hago unas carpetas, me hago tú una carpeta en la computadora con diferentes subcarpetas que tienen la referencia, me empiezo a averiguar si hay documentales en este sentido, bueno, de esta otra guerra, documentales específicos para ver nada, cómo se ve las cosas, cómo la gente actúa, las ropas, los fondos, etcétera, empezar a leer, a tener como, bueno, un proyecto de preproducción y bueno, mientras se están haciendo otras cosas, en este caso el guionista está escribiendo, ¿no? Y todo eso yo siento que lo aprendí inconscientemente, lo incorporé inconscientemente en mi educación y después me di cuenta que no era algo que uno nacía sabiendo, ¿no? Nadie nace sabiendo cómo se hace un proyecto. Pero bueno,
no, obviamente.
Yo creo que lo incorporé ahí, me parece lo más.
Bien, bien. Yo, dijiste esta guerra, no quiere decir nada, no tienes que decir nada, pero yo tiro Vietnam.
No sé, podría andar. Puede ser. Estaría bueno, hay mucha selva, mucho lugar para que aparezcan monstruos. Ya tuvimos dos lugares muy fríos que son Rusia y la Antártida, hace falta un lugar de calor.
Uno con manchas de sudor y follaje. Claro. Aunque hay follaje, claro, en una escena de Secret Land que me divirtió dibujarla, sí, pero al mismo tiempo me hace temer a volver a dibujar follaje, que es ¿cómo se llama? Hay como un atrio, ¿no? Todos con plantas, qué sé yo, y me gustó.
Sí, el jardín interior ese, donde
la etapa del número 2 o 3, creo, no, del 2, es la protagonista, Catherine, con este follaje, y me divirtió, pero bueno.
creo que le pidió la guerra del Golfo para dibujar arena nomás.
Ah, claro, eso sería la mejor, la más fácil de todas.
Esta guerra sucede toda dentro de un cuarto blanco.
Bueno, eso ya. No, porque tiene que haber cosas, tiene que haber.
Sí, sí, sí.
Gente
pasando. Pero no hojitas.
Pero no follaje, sí, es follaje. Es mi archienemigo.
Tomás, hablando de juegos de rol, vi que trabajaste en un juego de rol español, Dankú, ¿puede ser?
Sí, hace. Eso surgió por un. El trabajo que hago mientras hago Dark Horse es un cómic que está financiado por Kickstarter que se llama Woodland Creatures, que es una novela de una autora española que está radicada en Escocia y decidió adaptarla a formato historieta y financiarla por Kickstarter. Contactó un guionista que es español, ¿no? Para, bueno, obviamente leer la novela, ¿no? Y bueno, tener contacto, ¿no? Español. Y la novela sale, la novela gráfica, ¿no? Sale en castellano y en inglés. Y este guionista es un personaje del rol de España, hace eventos y es como bueno, una personalidad de internet, ¿no? De los juegos de rol en España y es colaborador y escritor de varias empresas pequeñitas de juegos de rol que hoy en día están aflorando mucho, y él mismo me dijo, bueno, hablamos con él por separado, ¿no? Del proyecto, y me dijo, estoy preparando este libro como editor para una editorial que se llama La Mazmorra Roll, y me gustaría saber si querés hacer, porque si te interesa, te da tu estilo, y yo le digo, sí, me encanta jugar rol, así que, buenísimo, bueno, nada, pegamos onda, y me mandó estas cosas de este juego de rol. Que tengo el PDF, digamos, pero no leí, es como un mundo entero y es muy demasiado abarcativo. Mi mesa de rol de los martes no son más conservadores.
¿Qué están jugando ahora?
Dungeons and Dragons. Estoy dirigiendo una campaña larga.
¿De qué edición? ¿AD o
quinta edición? No, o sea, moderno, pero bueno. Pero los juegos más exóticos, que yo soy fan y tengo muchos, son más difíciles de venderle a mis amigos.
¿Te gusta el rol indie?
Me gusta el rol independiente. Ahora estamos siguiendo mucha gente de la movida del Renaissance, de Old School Renaissance. Compro muchos módulos en PDF, ¿no? Por supuesto, y para sortear la aduana, ¿no? Y
sí.
Sí, problema clásico en Argentina. He dirigido Mothership. Ahora estoy dirigiendo mesa de amigos en Mothership, que me parece lo mejor que ha salido de juegos de rol independiente. Es fantástico. Ciencia ficción de horror. Sí, Lovecraft con Alien, ¿no? Muy bien, muy bien. Y yo sigo varios autores y varios canales de YouTube de Old School Renaissance y me interesa la movida y tengo ganas de seguir trabajando haciendo algunas ilustraciones. Oh, wow. Tengo ya varios compromisos agendados módulos, ese tipo de cosas.
Buena onda. Yo tengo un par de amigos justamente que están en la movida de lo que es el rol indie y de hecho han publicado sus cosas. Uno de ellos, de hecho, es muy fan del OSR y y en realidad de esta movida que está como especie de llamémosle escisión del OSR, que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, que Sword Dream, se llama, que es como una movida mucho más indie de OSR, más inclusiva, pero sí, muy fan de todo lo que sea, sí, Mothership me lo han comentado, cosas como Troika o... uno que tengo así como el tintero que una vez me gustaría probar es Morkborg. Y sí.
Morkborg, sí, lo he escuchado. Lamentations of the Flame Princess.
Sí,
claro. Todo es muy buen material, incluso para sacar. Yo leo mucho y saco muchas ideas y muchas cosas para jugar quinta edición. Incluso pensado en ese sentido, ¿no? Como que...
Sí, sí, está pensado para hacer un setting que vos lo puedas montar.
Claro, lo puedas convertir a cualquier juego. Sí, sí.
Y tiene muchas ideas, sí, sí. Lamentations es muy famoso de vos. ¿Sí?
Che, cuando quieras venir a hablar de rol... estás invitado.
Más que invitado, sí.
O decís, quiero hacer un programa sobre Mothership. Venís, te abrimos el micrófono y le das.
Me encanta.
Eso somos nosotros reclutando labor esclava, ¿viste?
Obvio.
Nosotros somos muy de tipo cuando viene alguien al programa, qué sé yo, vemos que lo que pasa que le gusta y siempre nos gusta, decimos, bueno, si tenés ganas de hablar de algo que te gusta y no encontrás el espacio... nos chiflás, te abrimos acá, venís y hablá lo que sea antes, lo que te gusta.
Perfecto, quedó agendado.
Lo bueno de ser tan indie que nadie nos dice qué hacer.
Exactamente.
Y nadie nos paga tampoco, ¿verdad?
Bueno, pero bueno. Sí, es un ida y vuelta, digamos, ¿no?
Hablando de esclavitud, siendo el que dibuja, ¿tus amigos roleros te hinchan los huevos para que le dibujen los personajes?
Pasó en otra época. Y yo lo hacía bastante, dibujaba todas las aventuras. Pero luego, mientras yo me fui profesionalizando y como que fui detallando más mi trabajo, me empezó también a chocar cuando alguien te dice, pero mi personaje no usa un hacha, lo dibujaste con un hacha y yo uso una espada larga. Yo cobro por esto y te lo hago gratis, vos me estás quejando, No te dibujo más. Y así como que me fui peleando con esta cosa porque yo dibujo por amor, dibujo para mí, digamos, no dibujo para otros. Para otros es un trabajo, digamos. Sobre todo cuando te dicen las cosas que tenés que dibujar, digamos. Si querés un dibujo
mío,
digamos, ¿no? Pero eso me como mucha gente, y que a mí no me pasa tanto porque me volví medio severo al respecto, pero muchos amigos dibujantes así tienen relaciones con gente que que espera que, bueno, como sos un dibujante, bueno, dale, no me haces el dibujo. Yo no puedo hacerlo.
Claro.
Bueno, pero yo, por ahí yo no quiero, digamos, ¿no? Como claro. Una cosa de, bueno, ya que sos el dibujante, lo tenés que hacer, digamos. Y es como, es difícil, ¿viste? Separar los tantos, ¿no? Ponerse y decir, bueno, lo hago, pero, o sea, si no te lo cobro, vos no te pongas en hincha pelota, digamos. De última, sí, está sí. Bien, tu personaje es una hacha, te dibujo el hacha, ¿no? No es que no quiero ir a lo absurdo, digamos, ¿no? Pero tener una relación esto más virtuosa, porque también es esto, tengo una relación, digamos, ponerle de estrés con mi trabajo, que para mí los juegos, cuando juego no lo tienen. Si el juego me va
Exacto.
a empezar a demandar cosas, no es un juego, es un trabajo, chao. Nos vemos.
Claro, no, tal cual.
No, sí, tal cual. Bien.
Me hace acordar a una historia que hacía Jaime Ross, el músico uruguayo, que en el Mundial de Sudáfrica se cruzó con otros uruguayos en un bar y le dijo a Jaime, cantate una. Yo estoy de vacaciones, ¿vos qué haces? Claro. Soy contador. Bueno, hacemos un balance.
Claro. No, y yo hay gente que vos que te dice, yo soy contador, hacemos un balance. Y es tipo, y va y te dice, ah, bueno, pero yo te lo hago, digamos, porque soy amigo. Y es tipo, bueno, pero yo no quiero hacerlo, que yo no, digamos, claro. No quiero tener esa relación con mi arte, digamos, ¿no? Porque también es muy difícil para la gente que trabaja en mi caso yo trabajo full time, ¿no? De dibujante, que es bastante, bastante difícil para mí, ¿no? Por mis tiempos, por, bueno, mi propia autoestima, etcétera. Y es toda una lucha que yo hago, llevo adelante para, bueno, para que satisface una parte interna mía, pero al mismo tiempo paga el alquiler. Y cuando uno claro. tiene una relación de esto, de amor, de ocio, una cosa lúdica, tiene que venir de otro lado. Y hay maridaje y a veces no, digamos. A veces podés y a veces no podés. A veces no tenés ganas y es difícil decir no. Porque a mí lo que más me gusta, digamos, lo que más me gusta ahora, he descubierto que me gusta más dibujar historieta que hacer ilustraciones sueltas. Y lo que más me gusta de dibujar en historietas, me gusta dibujar historietas largas. Pero no puedo agarrar todo el proyecto que a mí me gustan, porque además de todo, o sea, sumado a eso, soy lento dibujando. Entonces, en este momento tengo 6 proyectos al lado mío, digamos, ¿no? Y obviamente, en el año que viene van a salir 2 de esos, porque esos son los tiempos de la realidad. Entonces, por ahí, el otro año salen otros 2, yo... como que lo manejo de una forma que me permite seguir disfrutándolo. Si empieza, viste, una relación menos virtuosa, para mí se empieza a notar. Yo lo ves en dibujantes que... Lo veo en dibujantes, pero supongo que en todas las artes, ¿no? Es posible verlo. Que están... Que ves cierta desmotivación o cierta cosa que no les llama. No les llama a ir al tablero y, bueno, lo hacen porque hay que pagar las cuentas, digamos, ¿no? Y como que para mí mantener esa cosa espiritual, digamos, mágica, diría Alan Moore, es importante.
Sí.
Y hablando de eso, bueno, yo tengo desde marzo del año pasado laburando acá en mi casa, o sea, mi escritorio es mi living, pero en el caso de un dibujante, tu casa es tu taller, tu estudio por lo general. ¿Cómo te lleva a separar eso de la vida? O sea, de largas noches o de un momento decir, bajo la tableta y me tiro a mirar una serie con mi mujer. Dibujar por placer. ¿Seguís dibujando por placer también?
Sigo dibujando por placer, haciendo historietas. Hice varias, incluso mientras dibujaba War Stories, dibujé una historieta que publiqué en un sitio que se llama Viñeta 1, que se llama Índigo. Con un amigo, Gonzalo Duarte, con quien estoy haciendo un proyecto nuevo para hacer el año que viene en webcomic, y es por amor, y si no se vende, no se vende, y chao, digamos, ¿no? Si no hay guita, bueno, que sea lo que sea, y lo hago por amor, y por ende, Gonzalo entiende que, bueno, los tiempos son los tiempos de cuando sale, digamos, ¿no? Este proyecto está en preproducción todo este año, digamos, y recién ahora arranqué a hacer layouts, unos prelápices, digamos. Pero sigo dibujando por placer y tengo ganas de hacer un montón más de proyectos y a veces simplemente hago algunos bocetos, algunas cosas así, no se lo muestro a nadie y queda, mueren en la papelera de reciclaje.
O por ejemplo lo que hacías del desafío este de...
Oh, claro, este desafío. Eventualmente los dibujos me parece que quedaron... O sea, estuvo bueno mientras lo hice. Hacía unos años había hecho uno de Harry Potter. Y el de Harry Potter habían quedado los dibujos más mejores. Les había dado mucho más amor y consiguientemente mucho más tiempo. Y por ende, porque me resultó imposible repetirlo. Pero en el de Tolkien me quedaron demasiado bocetos como para hacer algo con eso, ¿no? Como un amigo me dice, bueno, pero podemos hacer unas postales. Todo esto para una cosa, para amigos, ¿no? Porque si no tengo que hablar con el hijo, el nieto, claro, de Tolkien.
Con Carlos Tolkien.
No,
pues,
legítimo, claro, ¿no? sí.
Pero hacer algo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Unos señaladores, algo. Pero los veo tan boceto, que tan inacabados, que no quiero hacerlo. Y eso también es un tema para mí, para dibujar por placer, de que si los dibujos no quedan terminados, no pueden salir de la carpeta donde están. Entonces, me frustra un poco. Me gustaría hacer mucho más rápido, digamos. Si hay una cosa que pudiera obtener en el como disciplina, es dibujar más rápido. Cuanto más rápido, mejor.
Bien. Estás con este de Woodland Creatures, que lo estuve bichando, y spoilers, hay monstruos y milicos.
Hay pocos milicos. Los monstruos son licántropos, son hombres lobos. Y es una historia de urban fantasy.
Ahí está.
Tipo, claro, sí. Crepúsculo, digamos, ¿no? Mm-hmm. Pero está muy bien, y yo estoy muy contento de hacerla. Estoy esperando luz verde para arrancar el libro 3 y final. Como adapto una novela, la novela ya está escrita, digamos, yo ya la leí, sé cómo termina y todo. Así que
ahí está.
Estoy contento.
¿Qué otros laburos estás haciendo en el medio que haces estos cómics con Emgard? O sea, que te sirven para pagar el alquiler y todo lo demás. Además de historieta, ¿seguís haciendo ilustración para tapas de libros y otras cosas que has hecho?
Estoy haciendo tapas. Porque, bueno, se me... Bueno, la pandemia descuajeringó a todo el mundo, ¿no? Pero entre las cosas que me descuajeringó a mí, también estos proyectos, el de Dark Horse y el de Woodland Creatures, yo ya tendría que haberlos arrancado hace 2 meses, y bueno, por razones que no son culpa de nadie, ¿no? Que son de que todo el mundo está desorganizado, se postergaron. Entonces estoy haciendo etapas para historietas independientes. Hay una bolsa de trabajo en Facebook que se llama Connecting Comic Book Writers and Artists. Y,
estoy ahí, sí.
Bueno, y ahí ofrecí mis servicios y salieron un montón de proyectos muy interesantes, y con la mayoría ya estoy terminando, digamos, la mayoría. Y además tengo un proyecto con un guionista español, Abel Alves, que...
Abel, claro, es básicamente true. Abel es básicamente uruguayo, vivió mucho tiempo acá.
Me ha dicho, porque en un momento estábamos escribiéndonos por mail, y yo uso mucho slang rioplatense, ¿no? Mucho laburar, bueno, lufardo, ¿no? Sí.
Mucho laburar.
Laburar, yo no digo trabajar desde 1997, digamos, para mí es laburar. Claro. Y bueno, y sí. Seguramente, esa es la que me doy cuenta, seguramente hay un montón que se me pasan. Entonces en un momento le pedí disculpas, le digo, che, perdoname que no me doy cuenta. Y me dice, no, yo en Uruguay hablo más uruguayo que
sí, sí, española, la mujer es uruguaya. Que...
Ah, mirá.
Es amigo, es amigo él, hemos hecho alguna charla juntas y eso cuando editaba acá.
Así que nada, estoy haciendo un proyecto con él, me escribió para ofrecerme, y yo justo había terminado de leer Segunda Avenida con dibujos de Juan Caminador, que me encantó, y dije, trabajaría, haría algo con Abel Alves. Y justo me escribió por casualidad cósmica y me dijo, tengo un proyecto, hagamos algo. Bueno. Pero esto fue, para hablar de tiempos, de haber sido hace 4 años. Y recién ahora está la muestra de 6 páginas completa. Pero bueno, claro. si la compra algún editor con plata de por medio, bueno, entraría en la gatera, ¿no? Entraría en la producción y, bueno, avanzaría a tiempo de producción, pero a tiempo de publicación, ponerle a hacer todo un libro en un año, una cosa así. Pero
bueno, yo traduje Yo traduje Segunda Avenida, así que si esto anda y lo quieren mandar a un lado, capaz que Abel me pide. me gusta mucho cómo labura él.
Sí, es muy bueno. A mí realmente me resultó como esto, aventura, divertido. Esto nada que ver igual, ¿no? Sobre todo porque la mayor diferencia es entre Juan Caminador y yo, ¿no?
Claro, sí, son dos estilos
totalmente diferentes. Y me encanta el laburo de Caminador. Incluso me gustaría a mí poder manejar un estilo caricaturesco, pero bueno, está totalmente fuera de mis posibilidades. Y no, esta historia es una historia medio cyberpunk, que es mi género favorito. Y
me encanta también.
Que estoy muy copado y la muestra está lista. Creo que la llegué a poner en algún momento en Facebook y bueno, esperemos que pique algún editor. Y eso, económicamente, eso. Y además tengo este otro proyecto con Gonzalo Duarte de hacer un webcómic para que salga el año que viene. En inglés va a ser. Así que
buenísimo.
Para hacer como Patreon, ¿viste? Como toda la onda, bueno, más de webcómic norteamericano.
Está muy bien, está muy bien.
Ese, vos tenías algo para preguntarle ahora, yo tengo un par más todavía.
Hace una pregunta así medio al voleo, pero que me parece interesante, que es si tienes algún proyecto, digamos, soñado o algo así, o sea, una cosa que decís, mira, esto me encantaría hacerlo, pero digamos, está como ahí en si consigo quien me dé pata. Esa era una pregunta, y otra pregunta, como bueno, como comiquero de años y de lector de lo que venga, si dijera, mira, no sé, tenés el. Te decimos, no sé, trabajar con tal guionista X que a vos elijas, ¿cuál elegirías, digamos?
Arranco de atrás para adelante. Dale. Volvería a trabajar con Ennis si pudiera yo establecer una relación con él. En otro momento, bueno, prepandemia, ¿no? Pensé en viajar a Estados Unidos, a la New York Comic Con, y hay un dibujante con el que tengo mínimo trato. Russ Brown, que ha trabajado mucho con Ennis.
Sí. De hecho, hizo el dibujo, la miniserie de Boys, la última.
De Arbecki. Sí. ¿Cómo se llama? Él mismo me contactó para... Garth Ennis me quería escribir por el final de War Stories, para decir, para agradecerme, qué sé yo. Entonces me contactó él, así que hablamos dos palabras. Y viajar a... Nada, decirle, soy yo el que te arruinó todos los guiones, perdoname y dame un guión nuevo. Por ahí lo único que tengo un montón de como que mis ídolos guionísticos, curiosamente ya trabajé, que mayormente es Garth Ennis, pero había un guionista que con el que empecé a leer historietas, que leía una de Transformers que publicaba, que eran de Marvel, cuando era de Marvel, y el guionista era Simon Furman, y me saqué las ganas de publicar con él en Tokyo Pop, haciendo
exacto, un Marvel. Exacto, la de StarCraft.
Claro, de StarCraft. Y le escribí un mail y se lo mandé, pero no me contestó nunca, pero bueno, ya haber trabajado con él es suficiente. Por ahí trabajar con John Wagner haciendo Juez Dredd sería como... lo único, mi único costado de fandom, pero tampoco tanto, porque últimamente hay muy buen material de Juez Dredd, yo soy muy fan, ¿no? Me leí todo lo clásico, y últimamente como que se ha perdido la cosa satírica, ¿no? Y eso me... lo veo como una... no de parte de John Wagner, pero siento, o sea, lo lees hoy, ¿no? Juez Dredd, incluso escrito por Wagner, que sigue escribiendo... historias bárbaras. Aún así, como que no sé, siento... Por ahí es que la realidad misma se bizarreó tanto que Juez Dredd ya no parece sátira, sino...
retrato.
Una cosa medio como un festejo, ¿no? Y no... Justamente, digamos, sí. Para que Juez Dredd funcione, Juez Dredd tiene que ser villano, digamos, ¿no?
Claro, sí, está igual.
Clásicas, blanco y negro, él era... el malo, obviamente, sí. La historieta, él es el protagonista, pero en el
pero mundo no tenés que hinchar por él.
Es la representación de lo que está mal, Juez Dredd, ¿no? Y claro, me acuerdo que la última saga realmente buena que leí, que se llama Origins, donde vuelve, bueno, dentro de la mitología, el único personaje que estaba al día de su historia era Juez Dredd, encontraban al fundador de los jueces, ¿no? Que se presuponía muerto y estaba... en Stasis, y que Juez Dredd es un clon de este tipo, ¿no?
Es el clon, sí, sí, sí.
Y el tipo les dice, ¿no? No, esto era provisorio. Yo no podía propagarse, ¿no? Esto tienen que encontrar una forma de terminarlo, ¿no? Bueno, el tipo muere y este cómic que te estoy contando tiene 15 años, ¿no? Pero claro. El tipo muere y las últimas palabras las habla con Dredd por un lado y con la jueza Hershey, ¿no? Que era la que no sé si sigue siendo, creo que no, la jueza en jefe, ¿no?
La jefa. Sí.
Y habla primero con uno y después con otro. Y a los dos le dice lo mismo, ¿no? Vos lo ves como lector. Pero, bueno, muere y ellos hablan entre sí y se preguntan, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo el juez Fargo? Dice, keep up the good work. Dice, y vos decís, tipo, claro, es el malo el tipo. No hay que hinchar por este tipo. Está mal, ¿no? Pero bueno, pero hoy en día como que yo siento que se perdió. Leo cada tanto alguna historia y siento que no... perdió. Yo no lo siento tan satírico, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Bueno, corto con este tema y te digo lo que yo quiero hacer y estoy escribiendo al respecto. Y yo quiero hacer manga romántico. porque, como si faltaba algo...
Sin milicos y sin monstruos.
Si faltara algo que yo mencionara era eso y escribo historias románticas y me gustaría poder dibujarlo y volver a dibujar manga, que es algo que no hago hace muchísimos años. Y
ojalá se te dé.
Ojalá, toco madera. Lo importante es tener una buena historia, después el tiempo para dibujarla sucederá y si no sucede, bueno, el mundo no pierde casi nada.
che, te quería preguntar otra cosa, hablando de proyectos. ¿Nunca surgió la idea de hacer algo con tu viejo?
No. Pero no, quizás en algún momento futuro haya un libro ilustrado. Existe la posibilidad, pero no. Ninguno de los dos estamos necesitados, digamos, de eso. Bueno, ciertamente él está menos necesitado que yo, digamos, ¿no? Pero yo no. Tampoco mi. Como que yo lo que. Digamos, si necesito algo fuera de la cosa artística, es que más gente me lea Dark Horse, ¿no? Es básicamente mi...
Claro. Sí.
¿No? Como que mi apuesta comercial como autor es incrementar mi lectura en Dark Horse. Y la gente que lee Dark Horse no sabe quién es César Aira. Así que, como que en ese sentido, que se choque en esos mundos sería algo personal. Y yo no... Como que tengo una muy buena relación con César, entonces no... No siento... Bueno, por ahí quizás tocando esto que decía antes de qué parte de tu vida es la cosa artística, ¿no? Y que separarlos tanto es que yo... O sea, si hiciera algo junto a César, por ahí entraría en una relación diferente con él y no me interesa. Pero es posible que salga algo. Aún así, es posible que salga algo. Hay algo en el éter. Hay.
Está muy bien. Che, y yo, por lo menos la última que tengo por el momento, es hoy en día hay cómics de todo tipo que se están adaptando audiovisual y le ha pasado incluso a autores argentinos como Leandro Fernández con The Old Guard. ¿Se ha charlado algo de eso, de este laburo con Emgard? ¿Te gustaría?
No salió la oportunidad. A mí me interesa casi exclusivamente desde un lado económico. No... Uh-huh. Yo, o sea, no soy fan de las adaptaciones en un sentido en el que no me interesa que existan. Pero no me molesta tampoco que existan y soy fan de muchísimas adaptaciones, empezando por Ghost in the Shell de Mamoru Oshii. Siento que, es, que hay mucha gente talentosa en un montón de medios y me gustaría que alguien talentoso y con entusiasmo vea The Secret Land o The Whispering Dark y diga, uy, lo quiero transformar en, qué sé yo, una película, una serie, un videojuego. Sí, me divierte compartir ese entusiasmo con alguien, pero no me quita el sueño. Sí me interesa de un lado, bueno, comercial,
pero
por el lado esto, de conseguir más lectores para mis propias historietas, y que eso me permita más libertad a la hora de hacer lo que yo quiero, ¿no?
Tal cual, sí, se entiende.
Sí, o sea, a ver, como artistas o creadores... que laburan en cosas creator-owned y en cosas comerciales 100%, que es laburo de otro, el balance lindo de que puedas vivir de una cosa para poder permitirte hacer otra y, ¿por qué no?, vivir de ambas, ¿no?
Exacto, exacto. No, yo me encantaría poder tener la libertad como tiene Bill Watterson de Calvin y Hobbes.
Sí, de no hacer
nada. Yo no quiero que haya una taza de Calvin y Hobbes. No quiero que haya nada, nunca, jamás. Fin. Pero bueno, tenés que tener, digamos, la vida asegurada económicamente, ¿no? Para eso. Como que...
Sí, sí.
O sea, no me molestaría esto desde el lado de... justamente del entusiasmo. Siento todo el amor que le están dando a la producción de la adaptación de Cowboy Bebop. Como que me parece un amor medio contagioso incluso. Yo quiero que le vaya bien porque los veo a toda la gente involucrada en el proyecto súper entusiasmada. Y como queriendo compartir eso, haciendo, ¿no? Como sí. Lo único que saben hacer para compartirlo con más gente es hacer una adaptación. Y en ese sentido los banco. Si el mundo va a ser un lugar mejor después de que esa adaptación salga, bueno, no sé. Pero eso sería algo que por ahí me interesaría compartir con otros autores. Pero si Steven Spielberg quiere hacer una adaptación, ¿yo qué voy a hacer? O sea, no me va a preguntar mucho. Va a agarrar, va a contratar al mejor guionista de Hollywood y va a contratar al mejor storyboardista de Hollywood y le va a decir, bueno, agarrá esta historieta espantosa y dibujala bien en forma de storyboard y listo. Después mandale un cheque a este argentino. Entonces, no, como que también una adaptación en este contexto, ¿no? Tampoco sería una cosa de involucrarme, de ir a ver y...
No, pero vas claro. A recibir el cheque con mucho amor, ¿no?
Claro. Sí, si viene, viene, digamos, el cheque de Steven Spielberg, ¿no? Debe ser una cosa muy abundante.
Sí, está muy bien. Bueno, Tomás, ya te robamos una hora y media. Te agradecemos. Muchas gracias. Nos alegramos nosotros. Gracias. También sí. La pasamos bárbaro. Sí. Más allá de que nos gustó tu laburo, nos caíste bien vos.
Bueno, gracias. Me cayeron muy bien ustedes.
Así que, bueno, no sé si querés agregar algo que te parece que haya quedado sin decir.
No. Espero ahora ponerme al día escuchando 18 años de podcast. No sé si me van a durar mucho tampoco, porque estoy en el tablero escuchando cosas todo el tiempo, o sea que se van consumiendo los
podcasts. Bueno, después nos contarás. Vi que te suscribiste a YouTube.
Sí, los voy a conocer, una cosa tipo Doctor Who, ¿no? Yo los voy a conocer hacia atrás en el tiempo.
Muy bien, sí.
Está muy bien. Bueno, y te pedimos que elijas música, como hacemos siempre con los invitados. ¿Qué te gusta escuchar y qué querés que escuchemos ahora?
Yo soy bastante fan de varias bandas nuevas de synthwave.
Por supuesto. Y como buen fan de cyberpunk.
Exactamente. Y hay una artista alemana que me gusta mucho que se llama Nina. Tiene un tema que se llama Automatic Call y me gustaría cerrar con eso.
Perfecto, vamos a escuchar a Nina haciendo Automatic Call y el final del programa número 457 y nos despedimos y agradecemos nuevamente a Tomás Aira por su excelente disposición.
Gracias chicos, un gusto.
A vos, Laura, un gustazo.
Perdidos en el Éter, un programa indescriptiblemente indescriptible.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bien, vamos a hablar de estos cómics. Primero los de Emgard y Aira. Ya acabamos de hablar con Tomás.
¿Con Tomás?
El primero es. Bueno, los dos son publicados por Dark Horse.
Uh-huh.
En su faceta Creator Own, que en realidad hoy día, ya que Dark Horse casi no tiene licencias como tenía antes, hoy día Dark Horse se ha convertido en eso. Siempre
sí,
fue.
Tiene cosas que creo que son como de la compañía, comillas, comillas. Pues tiene algunas cositas, pero sí, en general esto
que sí, creo que nada es de la compañía en el sentido de SEO Marvel.
No, seguro no.
Porque las que son así pueden ser de Richardson, el presidente y fundador, cosas así. Y todos sabemos que Mike Mignola está re cómodo ahí,
sí,
y no lo deja.
Sí, es más, de hecho, bueno, ahora Bendy se fue para allá, así que. No se fue.
Exacto.
Para movió su línea de Creator Owned allá, o sea que claramente sí. Ya lo tiene.
Dark Horse sigue sacando algunas cosas licenciadas, por ejemplo, estaban sacando los cómics de Master of the Universe Revelation.
Sí, es verdad.
Y tiene alguna que otra cosita más también. Pero se han convertido en un lugar de Creator Owned. Diferentes, como decía Tomás recién en la entrevista, con diferentes tratos. Obviamente, el trato que le dan a ellos no es el que le dan a Mignola o a Bendis.
No, claramente.
Pero bueno, en el 2018, hace un par de años, son 3 años en realidad,
sí.
Por octubre se publicó el primer número de The Whispering Dark, esta primera colaboración de Christopher Emgard y Tomás Aira, que nos contaba Tomás cómo hicieron contacto por primera vez, que está rotulada, bueno, es guión de Emgard y arte, o sea, dibujo, tinta y color.
De Tomás Aira.
De Tomás. Y tiene lettering de Mauro Mantella, que es un guionista también argentino. Yo no tenía el gusto.
Yo tampoco, pero por lo que leí es bastante conocido por el ámbito.
O sea, ya la saco del camino. Salvo un par de detalles mínimos, no tengo ningún problema con el rotulado de Mantella.
Muy bien.
O sea, acá estoy mirando que la primera página de The Whispering Dark encaja la colita de un globo de diálogo arriba de la cabeza del personaje principal, que era innecesario. Y si bien esto no es un error, es muy poco hecho, los cartuchos de narración que empiezan con la letra I latina los arranca con la crossbar, con la I con las dos barritas. No está mal eso, pero suelen no hacerse. Después tiene excelente. Bueno, mete un par de globitos más arriba de cabezas. Yo te lo leí en su momento, vos lo releíste hace poco. Pero no, la labura perfectamente bien. Contanos entonces un poco la premisa de Whispering Dark.
The Whispering Dark es una historia que transcurre en una guerra en un futuro cercano, o quizá en un presente alternativo, no queda muy claro eso, ficticia, bueno, entre Rusia y Estados Unidos, que ella está en, es guerra, no es para nada fría, digamos, y la puta madre, lo leí el otro día, ya me olvidé el nombre del protagonista, pero bueno, es un pequeño escuadrón de sobrevivientes de
Hanna se llama la protagonista.
Hanna Vance, ahí está. Hanna Vance.
Es una piloto del ejército de helicóptero.
Una piloto del ejército que ella quería ser piloto y resulta que se cae. Lo primero que vemos es que en realidad ella está saliendo la rescatan del helicóptero que se cayó en medio de la fucking nada Rusia. Y está ella y otras 4 personas y tienen que decidir si o bien se entregan o bien se hacen todo el trecho hasta encontrar hasta cruzar las líneas enemigas.
Que las otras 4 personas son un equipo de rangers, de comandos.
Sí, claro, ella tipo está como medio en bolas en sentido.
Claro, hay una diferencia importante. Ella es una militar, pero tiene apenas el entrenamiento de combate básico porque es un piloto de helicóptero.
Exactamente.
Y estos tipos son fucking Chuck Norris.
Tal cual, exactamente. Y deciden hacer. Y prácticamente, es en el primer número, de hecho, prácticamente a poco de que deciden avanzar, cae una bomba atómica.
Sí, a 10 páginas.
Sí, o sea, no es que tipo de las más heavy heavy, o sea, las zafan, digamos, no es que mueren calcinados, pero bueno, les arruina todo el equipo electrónico, y entonces están sin ningún tipo de comunicación, sin ningún tipo de night vision, nada por el estilo.
En se afiambra uno de los Rangers, ¿sabes, Wong?
Es tipo, y están, sí, se mueren, y están ahí en medio de la fucking nada Rusia, y bueno, están hacen el trecho, y en todo ese trecho, Hannah empieza a ver cosas raras. Y no sabe si es que está viendo cosas raras por la radiación, porque
está, tiene una concusión.
Pues está con concusión, o porque además no tienen, o sea, están a miga de raciones con lo que queda y píldora para seguirse.
Falopa.
Falopa, vamos a decirte.
Literal falopa. Es Panzer Chocolate, básicamente.
Panzer Chocolate, exactamente, Panzer Chocolate. Pero bueno, es legal porque es para el ejército de Estados Unidos.
Porque te la recetó el doctor.
Exactamente. Y bueno, cuestión de que se van metiendo, a medida que se van metiendo, digamos, caminando por literalmente caminando por Rusia, y se van encontrando con cosas raras, y bueno, ella va teniendo visiones y van pasando un montón de cosas de violencia y de que se pone cada vez peor y no queda claro. Es como que ya empieza a perder un poco noción de la realidad. Y bueno, sin spoilear demasiado, bueno, se cruzan con una especie de abominación terrible.
Indescriptible.
Así. Y no tanto indescriptible, pero sí, algo así, una especie de. Un comentario interesante que tiene en un momento que es como una especie de. Llamémosle Dios anterior a Dios. No va a pasar por estilo. Pero bueno, así, sin spoilear demasiado. Y. El interesante de lo que a mí me gusta mucho del cómic es, uno es que, a ver, es gore, violento, yo, no, eso es lo que, no es eso lo que a mí me copa, pero bueno, es como que... Es
no, interesante ni que, vos ni yo somos muy fan del gore.
O sea, es muy gore, es como, a ver, representa bien lo que pasa, es una guerra, bien, entonces es recontra fucking crudo. No hay embellecimiento, ni pone capas de decir, ah, bueno, no hay heroísmo, no hay nada de eso acá. Son... 4 o 5 soldados en medio del, digamos, detrás de líneas enemigas.
Y hacen Boris Hell, diría sí. Garcenis.
Y acá es literalmente.
Sí, exactamente. Casi. Milicos y monstruos, como le dijimos Tomás.
Sí. Y en ese sentido, y lo que tiene de bueno, eso, el tema de que Hannah se va volviendo una narradora no confiable dentro de todo, porque ya sabes, al principio te dice, como que, digamos, es como que ella está narrando algo de que le pasó, ¿no? Todo lo que vemos ya es pasado, más o menos, y ya te dice, como que vas viendo que ve cosas raras, aparecen unos bichos raros, y de repente no se da cuenta si quién mató a quién, si eso que vieron estaba ahí o no. Y bueno, después se va como el recarajo, y el tema de ya la realidad, qué pasó y qué no pasó, no te queda claro para nada al final del cómic.
No. También tiene un elemento religioso. Hannah es una mujer religiosa.
Sí, eso es interesante. Hannah es una mujer religiosa y ya tiene un tema, tiene como flashbacks a... Al principio parecen flashbacks de ella y el padre, que estaban ahí rezando en una iglesia y bueno, ella le contaba que, bueno, se enlistó el ejército y él decía, bueno, como que él nunca quiso, que porque está mal matar, y ella, bueno, y le dice, pero bueno, pero igual Dios te hizo como sos, así que bueno, de alguna manera te ama, por más que te vaya a la mierda. Y esos flashbacks después parece que no son flashbacks, pero son como visiones que ella va teniendo, y no sabes si son visiones que ya está teniendo realmente de algo que está pasando, o es por la falopa, y la falta de sueño, y la falta de comida.
Y la confusión,
y la radiación, y tipo todas esas cosas que van pasando, y es interesante, te va metiendo, es muy, en ese sentido es como, me haces como bastante lo que tienen esa cosa del narrador que sí, va pasando por cosas terribles
y
cada vez peor, sí, y cada vez peor, y la realidad es como que se va, digamos, no sabes qué es realidad y qué no. Sí, y acá me parece que una cosa que se luce más Tomás acá que en el otro cómic es que se ven, digamos, se da más, se luce más con el tema de los vehículos,
los paisajes.
Los paisajes, el equipo militar, que se nota que digamos, que le gusta esas cosas, entonces bueno, se nota que se luce más con eso, digamos.
Sí. Yo estoy ahora hojeando de vuelta al cómic, y bueno, de Mantella veo otro detallecito que no es malo, pero las onomatopeyas son un poquito a matar. Yo tampoco que las pueda hacer mejor, es algo que no hago muy bien. Y se nota que hay algunas que las hizo él con una font y otras que son hechas a mano por Tomás. Pero da, funciona. De vuelta, me parece que capaz que en este cómic se tomó más tiempo, Tomás, a pesar de que hay una mejora en el par de años que hay entre medio de los cómics en su técnica, capaz que en este tuvo más tiempo. Y creo que también ayuda que el guión es un poco mejor el de este que el de The Secret Land.
Sí. Esto es como, me parece que es un guión más, al menos a mí me gustó más por esto que digo, porque me parece que cierra más, es como que también es como más, es como un cuento, es como una cuento, una historia, yo bien autocontenido, que bueno, el final, no es que es un final que no es un final que cierra, sino que te deja unas cosas picando, pero no es una cosa de diablo, como para retomar en una secuela, es como si, está bien, te dejo un final así medio en duda.
Sí, creo que también funciona muy bien el guión de Emgard. Todos esos niveles, la locura por lo sobrenatural, la locura por la explosión, la humanidad que van perdiendo de a poco en una situación límite estos militares, que sobre todo los Rangers ya están entrenados para matar,
sí,
y para situaciones extremas, acá están llevados al borde. O sea, hay una escena en la que se refugian en una cabaña de una familia rusa en el medio de la estepa, sí, la taika, lo que sea, y que están a punto de cometer barbaridades,
sí,
porque están llevados al límite, con hambre, cansados, enfermos, etcétera. Y bueno, y las visiones o no de lo que sea que tiene Hannah, todo funciona muy bien y crea un buen clima. Yo ahora que estoy hojeando el cómic de vuelta recuerdo un poquito lo que me fue causando el cómic. Cuando lo lees. Tiene una idea, una mitología atrás, apenas explorada, pero que está interesante.
Y explora, yo te digo, apenas explorada, pero lo suficiente.
Sí, totalmente.
Lo suficiente para que entiendas qué carajo está pasando y está bien. Y que entiendas lo justo. Porque ese es el tema. Es una cosa que es incomprensible. Y toda esta cuestión. Y es buenísimo. El tema de la pérdida de humanidad. Los Rangers son. Y lo ves claro al principio en la diferencia en cómo son los Rangers, que no tienen. No dudan un instante en decir, bueno, está, vemos acá a este chabón, ahí lo achuramos y le sacamos sus cosas. Y Hannah duda un poquito más.
Sí.
Y como que todavía le queda. Y además es parte de lo que ella ve de su viaje, es ir perdiendo esa humanidad que todavía le queda.
Algo muy lovecraftiano.
Sí.
Algo muy lovecraftiano. Bueno, Tomás labura muy bien en este cómic, como dijimos, en todos esos sentidos. Podés encontrar algunos detalles, no tan pulidos, pero bueno, Milicos y Monstruos le sale todo muy bien.
Sí.
Son básicamente una de sus especialidades, por lo que charlamos con él y por lo que vemos. Y este cómic es muy redondito en esos cuatro números que podrían perfectamente haber sido una novela gráfica.
Sí, de acuerdo. Sí,
es una novela gráfica, realmente.
Sí. Pero podrían ser seis, porque creo que podrían haber sido cinco o seis y también.
Sí, sí, o un volumen solo.
Sí, de acuerdo.
O un volumen solo. Y además, quizás no es algo que uno deba decir, pero esto fácilmente se hace una peli.
Sí. Es
una historia concisa, con buen ritmo.
Sí. Es una buena historia de terror que tranquilamente puede hacerse una peli y funcionaría perfecto.
Sí. Bueno, para que Tomás vea llegar ese cheque de la mano de Spielberg, como dijo él.
De acuerdo.
¿Qué montaje le daríamos a Whispering Dark? ¿Qué sé?
A mí es un 8.
Sí, estoy de acuerdo.
Clavadísimo. O sea, redondo. Es un gran cómic de esto, sí, de terror y bueno, de monstruos y milicos. Milicos y monstruos.
Sí. Si te gustan los cómics de guerra con cosas así horribles, de sobrenaturales, entrale con todas las ganas a esto. Uh-huh. Entrale con todas las ganas.
Sí, incluso te diría, si le gusta el cómic de guerra en sí, crudo.
Sí, porque la parte sobrenatural es casi metafórica.
Sí, eso es lo interesante. O sea, no, es como que es metafórico, ¿no? Realmente no estás seguro en ningún momento si realmente hay un agente sobrenatural que hace cosas. O sea, a lo sumo manipula quizá a la gente, pero no, pero las atrocidades las comete la gente.
Sí. Sí. Aviva las llamas de la oscuridad que está dentro del corazón de la gente. Al mejor estilo los Banes en Werewolf, en World of Darkness.
Sí.
Y no que te hacen causar eso.
Exactamente.
Es un cómic, sí, con bastante narración.
Sí, tiene mucha narración.
Pero no me parece pesada.
No, la verdad que no.
Como puede pasar otra vez. Bueno, The Secret Land es esta otra miniserie que, como decía Tomás, podrían llegar a ser una trilogía no oficial junto con Whispering Dark y el que está trabajando ahora.
Exactamente. Este ya es un panorama un poco más clásico porque es en la Segunda Guerra Mundial.
Y salió este año además.
Salió este año además, sí.
Fresquito. Acaba de terminar de salir en San Brasil.
Sí. Es en realidad justo post Segunda Guerra Mundial, pero post, digamos, como diciendo, recién terminó ayer, obviamente. Y sí. Y tiene, bueno, nazis y ciencia loca y
lo que Wunderwaffen.
Y este coso de.
Horrores.
Y la Antártida. Nazis refugiados en la Antártida.
Exactamente. Como decíamos recién cuando charlábamos con Tomás. La historia del cómic trata de Catherine, que es una espía de la OSS, uh-huh. Oficina de Servicios Estratégicos, pre-CIA, creo, si no me equivoco.
Exactamente, es lo que después se convierte en la CIA.
Que como habla alemán, porque es de ascendencia alemana, la mandan a infiltrarse entre los nazis, y su prometido, que estoy buscando el nombre ahora del señor...
Escucho, lo leímos
bueno, un teniente de la Marina, o de alguna cosa, no sé si es de la Marina o si es un marín, pero que es de comandos el tipo, que están descansando... Que están descansando justo antes de que ella se vaya a Alemania a una misión, y él trabaja en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Uh-huh. Y bueno... se prometen reencontrarse, bla, 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 las clásicas cosas que vos sabés que va a pasar algo mal.
Claro.
Cuando termina la guerra, está por terminar la guerra, le llega un telegrama de que ella está muerta. No sabe cómo, no sabe qué pasó, etcétera, etcétera. Inmediatamente después nos enteramos que en realidad ella no murió, sino que al terminar la guerra oficialmente, una división del ejército nazi se refugió en una de estas bases que no a esta escala, pero sí tenían.
Sí.
Los nazis refugios en lugares como los Andes y otros lados, buscando las porquerías esas místicas que a ellos les gustaba buscar.
Sí, tal cual.
Y ella está infiltrada con un científico que está desarrollando un sistema revolucionario de energía.
Exactamente.
Actor del despelote, sí, de energía infinita.
Sí, tal cual.
Cuando está en ese lugar trabajando con el doctor, de a poquito empiezan a notar que el reactor está como abriendo una puerta a otra cosa, a otro lado.
Sí, de hecho, el detalle interesante es el reactor no anda a priori. No saben hacerlo andar ellos. Uno de los capos jerarcas de la base, que es un loco de mierda, obviamente, además...
un oficial de la SS.
Sí, ¿te acuerdas? Le pega un tiro, mata a un soldado, creo que era, o alguien más, mata a alguien.
Mata a uno de los esclavos rusos que tienen trabajando.
Eso en frente al reactor, y el reactor anda de repente.
Claro, y hay una imagen que es como el ojo de Sauron abriéndose.
Básicamente, o sea... Y ahí tanto Catherine como el doctor empiezan a dar visiones y todos en la base empiezan a estar medio del ojete.
Empieza a haber comportamientos extremos, etcétera. Ya la base es un lugar de mierda porque si no anda el reactor tienen que racionar todo, tienen que matar a los esclavos, hace frío, claro. Es gente que está ocultándose ahí después de perder una guerra.
Sí, y están bajo las órdenes de gente de la SS, o sea, heavy. Y cuando se prende el reactor, que bueno, tienen básicamente calefacción constante y bueno, después tienen otras cosas tipo naves ovnis voladores básicamente, o sea, platos voladores manejados por, o sea, propulsionados por esta radiación loca, que yo. Pero ¿qué pasa? Se empieza a volver tipo más violenta la vida en la base, se matan más gente, qué sé yo, y te das cuenta que cada muerte alimenta el reactor y alimenta esta especie de puerta hacia no sabemos qué, porque de hecho nunca explican qué es, si bien vemos que hay de otro lado de la puerta, es otro mundo, no sabemos.
Sí, sí. Y bueno, no vamos a contarles más lo que sigue pasando, pero obviamente hay una continuación de su misión de espía, de intentar detener eso, etcétera. Y Emgard lo relaciona con una misión de verdad de exploración del Ártico al terminar la Segunda Guerra Mundial, que es Operation Jumpship, uh-huh. Que de verdad se hizo para buscar ciertas cosas, creo que incluso ciertas cosas nazis posibles, pero que bueno, obviamente no eran el tipo de cosas que no existen. Uh-huh. Pero bueno, hace esa cosa la gran World of Darkness. O Hellboy,
sí, es muy Hellboy en ese sentido.
Mezclar esas cosas del mundo real, de la historia real, con lo que realmente pasó, ¿no?
Exactamente.
La historia es un poco más straightforward, más sencilla que la de Whispering Dark, o menos, sí. O menos psicológica y personal.
Sí, es más, digamos. Podría ser tranquilamente una historia de Hellboy y el BPRD, tranquilamente. Porque tiene una base con nazis que hacen cosas raras y medio que es medio en tecnología, medio ocultismo y gente que va y desbarata eso y cosas por el estilo. Y sí, podría tranquilamente ser algo así de miñolesco. Funciona, está perfecto, está... En lo personal, a mí y a Magnus nos gustó más el otro porque tiene como más...
Más capas, más
interesante. Esto está bueno, es entretenido, tiene obviamente nazis haciendo cosas raras en la Antártida, lo cual siempre está divertido de ver. Que recién su merecido, por supuesto, que es lo importante. También ahora que pienso, bueno, podría ser también Atomic Robo, pero bueno, si uno dice Hellboy...
Un poco más gorro.
Sí, está bueno.
Sí. Y después, en cuanto al arte, encuentro que si bien notás mejoras técnicas de Tomás, como que creo que lo trabajó un poco más apurado. Es menos detallado en ciertos aspectos que el anterior. Sí, hay algunas viñetas en las que vos decís, pa, esto podría haber sido mucho mejor, sabiendo de lo que es capaz él.
Sí.
Quizás el color, yo no sé si está probando otra cosa, otra técnica, algo... color no es exacto. ¿Es malo? No, para nada.
No, el estilo de Tomás es muy, muy anatómico en muchos sentidos. Me hace acordar más a cómic europeo que a cómic americano.
Yo le encuentro, sí, tiene mucho europeo, siendo un argentino.
Sí, bueno, pasa
el cómic europeo muchas veces va a ser parte de la de la influencia. Y acabamos de escuchar a Tomás lo variada que es su influencia, manga, Aterix, bueno, o por lo menos su lectura. Yo le encuentro también alguna cosita de Steve Dillon.
Una cosita por eso.
Siendo que es gran fan de Garth Ennis, imagino que no le preguntamos, porque no me acordé en su momento en la entrevista, imagino que le gusta también lo que hace, lo que hacía. Dillon. Sí. Pero funciona bien para todo, y de vuelta monstruos y bricos funca.
Sí.
El rotulado de Mantella vuelve a repetir lo que yo decía de las crossbar, y de hecho las encajan en algún diálogo mínimo, pero está, eso es un problema mío como rotulista. Y lo de los lo de las onomatopeyas. Hay varias que se notan que las hizo Tomás como parte del arte, y otras que son un boom con una font con un cachito de color pegado. No es malo, pero es un tantín amateur comparado con el nivel del cómic en sí. Del cómic en sí. Este entonces, si bien tiene más para que a mí me guste, como a priori, como temática y plot, me parece que funciona un poquito peor que lo que funciona el otro. Sigue siendo un cómic súper disfrutable de leer.
Sí, es un cómic súper entretenido, re ameno de leer, y también, de nuevo, cierra perfecto, digamos, de beapa, pero pues, en lo personal, y Magnus se la comparte, nos resulta más interesante el otro.
Sí. Emgar, por estos dos cómics que leí, yo no leí otra cosa de él, parece preferir el final relativamente abierto.
Sí.
No en acontecimientos, pero sí quizás en consecuencias para los personajes. Léanlos y verán lo que yo digo. Creo que la forma en la que finaliza The Whispering Dark funciona muchísimo mejor. Perdón, era High Jump, Operation High Jump, no Jump Ship. Creo que funciona muchísimo mejor el final que usa en Whispering Dark que en este. Yo le decía a ese el otro día charlando que capaz que el final de... Que capaz que, para mí por lo menos, el plot de Secret Land funcionaría mejor o con más tiempo para explorar ciertas cosas personales que le pasan a Catherine, o como una novela en la que pueda haber más diálogo interno que en el caso de Emgar. Ya hay bastante porque le gusta la narración.
Sí, tal cual.
Pero bueno, nos hubiese privado de ver Wunderwaffen. Sí. Y monstruo dibujado por Tomás, salvo en alguna ilustración puntual. Yo a este le voy a poner un 7.
Yo también. Entonces es un cómic que está muy bien, pero digamos, está perfecto, digamos, en lo que hace, pero bueno, es algo que capaz uno, también es una cosa que uno ya ha visto, capaz, y eso a nosotros capaz ya hemos leído, que yo, Hellboy, Atomic Robo, el caso de estilo, no nos pega tanto, que ya lo vimos tanto, pero sea como además en comparación sobre todo con Whispering Dark, que sí tiene un, es algo mucho más original en mi opinión personal.
Sí. Bueno, pasemos a hablar entonces del cómic Fear Case, que este es un cómic que yo no lo tenía en mi radar y vos me lo recomendaste, como solemos hacer muchas veces.
Exactamente, como una de las cosas que hacemos mucho es recomendar los cómics, básicamente.
Totalmente. Y es, bueno, es otra miniserie también de cuatro números, da la casualidad. En este caso, publicada, si me equivoco, por Image.
Sí, creo que sí.
No, es también de Dark Horse.
Ah, Dark Horse, tengo el coso.
Es también de Dark Horse, empezó a salir en febrero, un poquito antes. El guion es de Matt Kint, que es guionista de Mind Management, un cómic que yo no he leído, pero que veo muy bien, de Berserker, el cómic con Keanu Reeves. Trabajó en algunas historias cortas de Sweet Tooth. Trabajó en Frankenstein Legend of Shade y Suicide Squad en DC en su momento, alguna cosa más por ahí. Es uno de esos guionistas que yo, la verdad, no tengo tan... calado.
Sí, igual, de acuerdo.
Pero que entiendo por lo general, por lo que dice la gente, que es bueno. Sí. Que labura muy bien. El arte es de Tyler Jenkins, que por lo que veo ha laburado en otros cómics con Matt Kent, pero que realmente, básicamente, no conozco su laburo hasta esto. No lo había visto. Ha laburado para Dark Horse en alguna otra cosa también. Pero como que es un artista más. Ah, mira, leí en su momento Peter Panzerfaust, un cómic de la Segunda Guerra Mundial, de Curtis Weaver, dibujado por él, pero te estoy hablando como de 2006, 2008, una cosa por el estilo. Y hizo una cosa llamada Black Badge y Grass King, dos cómics diferentes con Matt Kint, pero que no lo no realmente no lo tengo demasiado calado. Y lo coloreé a su esposa, Hilary Jenkins, que trabajó en Black Badge y Grass King con él también, y en algún otro cómic por ahí, que de vuelta tampoco es demasiado alto perfil. Bueno, ¿de qué trata el cómic? El cómic trata de dos agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, que uno puede pensar que el Servicio Secreto de Estados Unidos es el que vigila al presidente. Sí, es verdad. Vigila al presidente, al vicepresidente, a sus familias, a diplomáticos extranjeros, a jefes de Estado extranjeros que visitan Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero en realidad, el Servicio Secreto fue creado por Lincoln, si no me equivoco, luego de la Guerra Civil, apenas, o intermedio, pero por ahí, no me cito exactamente, porque había un problema rampante de falsificación de dinero.
Dios.
Una de las cosas que más aquejaban a Estados Unidos en ese momento era la cantidad de dinero falso circulando por ahí. Entonces, el Servicio Secreto se funda como parte del Departamento de Tesorería de Estados Unidos para combatir estos crímenes económicos. Hoy día está bajo Homeland Security, en realidad. Estoy fijándome acá si veo la historia. Lo crea exactamente Lincoln en 1865, porque circulaba un montón de dinero falso. Hacía otras cosas, y a medida que fueron creándose otras agencias, se le fueron quitando determinadas potestades, y hoy día básicamente hace lo de proteger al presidente, al vicepresidente, de familias, proteger algunos lugares del Capitolio. De hecho, es súper ridículo que tengan agentes de policía uniformados que dicen Servicio Secreto. Y que los oficiales de Servicio Secreto se presenten como Servicio Secreto. O sea, no son espías, son detectives y policías. Pero siguen teniendo bajo sus potestades investigar determinados delitos económicos federales. Básicamente, se dedican a proteger a los líderes de la nación y salvaguardar la infraestructura financiera crítica de los Estados Unidos. Fraudes, bla, bla, bla. Y hoy día laburan en cibercrimen también, un montón de cosas, ¿no? Entonces, en este cómic de Fair Case, resulta que dos agentes, un agente veterano y uno nuevo, se les asigna un caso.
Este caso es un caso que es un caso abierto, nunca resuelto, que lleva años dando vueltas y que tiene una particularidad, es
décadas,
sí, y es a todo el mundo que se le asigna o que lo agarra por voto propio, se le permite tomarlo por no más de un año.
Porque la gente, los que lo tomaron por más de un año,
se volvió locos.
Bueno, acá vemos el juego de palabras entre Fair Case, porque es el caso, pero además porque se refiere a un maletín o a un baúl o a una caja, porque lo empezaron a documentar en la Segunda Guerra Mundial, pero hay conjeturas anteriores de este paquete, esta caja o maletín o lo que sea, que cuando la gente lo recibe, lo tiene, es la carta, cadena de mails del mal.
Sí, es como leía por ahí, es una mezcla entre True Detective y The Ring.
Sí, totalmente. El hecho de que la caja tome diferentes formas según la época y el lugar, me hace pensar en The Sixth Gun de Cullen Bunn,
gran cómic,
en donde las seis pistolas infernales han sido espadas, hachas,
lo que venga,
garrotes, según la época. Entonces tenemos dos agentes, como dije, un agente joven y un agente veterano. De hecho, es el primer día de uno de ellos, del joven, obviamente, que le dan este caso y le dicen, no lo puedes trabajar más que un año, bla, 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 zaraza. Y lo que sigue es un cómic, este, es un procedural policial.
Sí.
Común y corriente, en el que los policías, uno que lee ficción, este, lovecraftiana, y el otro no, el veterano no, este, que los vemos el primer día y el último día, o los últimos días que les toca el caso.
Exactamente.
Y ellos se han acercado, están muy cerca de encontrar la caja, el maletín. Uh-huh. En este caso lo tienen identificado un maletín, creo, o algo.
Sí, parecía que es un maletín.
Este,
que lo han visto en manos de, supuestamente, de un cártel mafioso latino, cosas
raras.
Una pandilla, no queda claro, por eso es el tema.
Sí, que con la maravilla de que la campera en la espalda de uno de los pandilleros dice caja de meurta en vez de muerta, sí, o muerte. La puta madre.
Sí, por favor.
A estas alturas de la vida. Entonces, porque aparte, en el guión se llaman caja de muerte.
Claro.
Sí, en los diálogos. Y bueno, no les vamos a pinchar, porque vale la pena leerlo.
Sí, sí, igual que los otros dos, vale la pena que lo lean y que vayan, este, que lo descubran un poco, bueno, pero no da a spoilearlo, porque la verdad está bueno. O sea, es cortito, son cuatro números, se lee de una patada.
Sí, 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 de vuelta, podría haber sido una novela gráfica, pero se ve que funciona hoy día sacar las cosas por issue y después recolectarlas. Uh-huh. También, cuando yo digo esto podría ser perfectamente una película, no estoy diciendo que la película, que el cine sea un arte superior.
No, por nada.
Lo que estoy queriendo decir es que es súper conciso y bien contado. O sea, que no hay que cortar cosas demasiado para convertirlo en una película, que no habría que adaptarlo a una serie. Porque, por ejemplo, Why the Last Man, por el largo, jamás podía hacerlo.
Claro.
Por una película, en una serie. Pero ahora en este momento no se me ocurre ninguno, pero se me ocurren otras miniseries de cuatro números que no funcionarían por la cantidad de world building previo que precisan. Esto viene todo autocontenido en un paquetito.
Sí, está bien.
En un paquetito. El arte de Tyler y Hilary Jenkins es un arte que a primera vista te puede costar un poquito, porque es medio como que lo hubieran hecho con óleo pastel.
Sí, parece más ilustrado que de a ratos que dibujaba de la manera clásica comiquera, digamos.
Sí, fondos negros sólidos sin pintar del todo, personajes con los detalles no muy terminados, no por incompleto, sino porque ese es el estilo, pero parece algo hecho, parece artes plásticas más que cómic. Sin embargo, dos cosas que pueden faltar muchas veces en un tipo de cómic ilustrado así, te estoy mirando a vos, Alex Ross, que son las expresiones faciales, el lenguaje corporal también, y la narrativa, acá están 100% presentes.
Sí, está bueno.
O sea, te metes en la camaradería de los dos personajes principales, de una manera atrapante. Está muy bien escrito también en ese sentido. Y a mí el arte me hace acordar, por ejemplo, a Ben Temple Smith. Por ejemplo, en Ten Grand con J. Michael Straczynski. ¿Casás?
Me suena de nombre, pero creo que no lo leí.
Bueno, pero hay otras cosas también por el estilo de él en 30 Days of Night y eso. No es exactamente lo mismo.
De verdad.
También podríamos relacionarlo un poquito con Sienkiewicz.
Sí, es verdad, es un poco ese estilo.
Este estilo eléctrico, uh-huh, de vuelta, plástico, menos comiquero, más pintura. La verdad, al principio me chocó un cachito, y después, por te digo, un par de páginas después,
sí,
me parece que no me imagino este cómic con otro...
Con otro arte, sí, porque además de esa cosa medio... Por un lado te da esa cuestión de ese clima como costumbrista, de decir, bueno, esto es un... esto pasa en nuestro mundo, esto pasa, le pasa a dos personas comunes y corrientes en Estados Unidos, que son dos laburantes que están, y bueno, laburan en servicios secretos, son dos, como
fuese, dos lamentablemente son policías.
Claro, sí,
pues además es como bastardo.
Tal cual, exactamente. Pero son dos personas como cualquier otra en ese sentido, y no, y es el arte lo acompaña, el arte cuando hacen lo acompaña mucho el diálogo. Cuando ellos tienen diálogo, tipo, no sé, están tomando café, que uno le dice, no, porque mi abuelo que tenía una, hablaba del café, que yo digo,
y a vos te gusta esta poronga de café instantáneo de Starbucks,
Sí. Tiene esa cosa, y además hay una cosa también, que el cómic no queda muy claro si está situado hoy, si está situado hace 20 años o qué, pero funciona perfecto en el sentido.
Sí, pero aparte andan en un auto clásico, sí. Nadie está vestido de una forma computadora. Creo que hay computadores y celulares en algún momento. Celular ahí sí. Pero es irrelevante.
Claro.
Es irrelevante. También lo que son todos los monstruos y eso los dibuja muy bien y los colorea muy bien los Jenkins.
Claro, y esa es la otra parte. Si bien por un lado el arte te da esa cosa muy costumbrista, también funciona para la parte más onírica, más de monstruos, más cosas raras, funciona perfectamente.
Totalmente. Si no fuera una película, en cuanto al ritmo, está bien. Yo digo que puede ser una novela, pero está bien. A ver, los cómics de Emgard no funcionan mal en las issues propias, individuales, pero no son tan redonditas cada issue por sí misma.
Exacto.
En cambio, Fear Case, yo creo que cada una funciona como un capítulo. En ese caso, bueno, hay un par de splash pages de los Jenkins que son realmente preciosas. Y uno diría, este tipo de arte es poco detallado, pero al mismo tiempo vas al apartamento, la clásica escena donde el detective veterano entra a su apartamento y se sirve un amarillo y pone un disco y ves la pared con los la pared del apartamento de Jonathan Hickman,
sí,
con violas y cosos, sí, el armario con los sacos y los cosos de traje, son todos detalles re bien llevados. O una toma que estoy viendo, en este momento estoy mirando de vuelta en la oficina, desde arriba del escritorio del loco, es súper sencillo en el sentido de que la computadora son dos rectángulos, sí, pero la computadora, las lapiceras, la libretita, un par de tarjetas, el teléfono, todo súper bien diagramado. Funciona todo muy, muy bien. El rotulado, a pesar de que no lo acreditan por algún motivo extraño, se lo tuve que preguntar por Twitter. Uh-huh. Los autores es de Jim Campbell, un autorista de inglés, el cual yo digo que es mi maestro Jedi. Uh-huh. No porque él activamente me haya enseñado nada, sino porque aprendí con un manual que hizo él. Y después hemos charlado en Twitter y Facebook, eso digo. Y la verdad acompaña perfecto. No tiene un rotulado que lo haga aparecer a mano en cuanto a lo que son los globos, si bien es bastante orgánico, que uno podría esperar en este tipo de arte, pero pega perfectamente bien. Campbell es un tipo que sabe perfectamente lo que hace.
Uh-huh. Sí.
Donde sí se va al lado del tratar de hacerlo parecer manual, son a las relativamente pocas onomatopeyas, que incluso me atrevo a decir que son fonts, algunos las reconozco, pero las eligió bien y las puso bien. Entonces no despega. No despega en el sentido de que no desentona. Y tampoco hay mucha locura que uno puede esperar en algún cómic así, de rotulado, que a mí me parece innecesario muchas veces, mucha floritura.
Sí, de verdad.
Y en este caso no. Es un cómic, en general, bastante minimalista.
Sí, totalmente.
De los climas, del ritmo, y realmente sorprende el arte, y quiero ver más cosas hechas por esta gente en este estilo.
La verdad sería bueno, sí.
De hecho, deberíamos hurgar para atrás y ver las otras cosas que hicieron. Uh-huh. Black Badge me suena que es algo de policía también.
Uh-huh, seguramente.
¿Cuánto le daríamos a Fear Case ese?
Para mí es un 8, la verdad. Está solidísimo.
Sí, yo me voy a un 8,5.
Muy bien.
Yo me voy a un 8,5 porque me parece que descolla un poquito más. ¿Es algo del estilo que yo le daría todos los días? No. Pero sí quiero ver más de esta gente en el momento en el que uno se siente y dice, va, me quiero sentar a leer ese tipo de historia.
Claro,
o a ver qué otra cosa hace esta gente. Como te dije, Quint es un guionista que está súper bien. Súper bien tenido estos días, pero que yo la verdad no recuerdo haber leído nada de él hasta el momento.
Sí, yo al menos. O sea, vos justo dijiste, bueno, Frankenstein de Agent of Shade, creo que lo
capaz
leí.
Capaz que algo leímos, pero está, no como que fue algo muy personal del loco eso.
Exactamente, o sea, cosas que hizo ahí, pero nada que lo diga, esto es Quint, claro.
Sí, totalmente. Así que bueno, también búsquenlo y disfrútenlo y nos cuentan luego qué les pareció. Vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a las noticias de este programa 457. Y realmente podríamos haber puesto cualquier cosa acá. Pero yo dije, el programa no viene siendo un programa con música muy oscura. Escuchamos a Dolby, luego buscamos a Nina, esta Synthwaver. También elegí a Dolby por eso, porque tiene algo de Synthwave primitivo, lo del loco. Es uno de los precursores de algunas cosas del Synthwave también. Y dije, bueno, Synthwave. Estaba escuchando y mirando Depeche Mode yo. Que siempre nos hace bien.
Sí, siempre.
Y me acordé de una canción del... Ahora no me acuerdo si es el Construction Time Again, pero es uno de los primeros álbumes de ellos. Que es un instrumental que se llama Nothing to Fear.
Nice.
Que es todo lo contrario que lo que tienen estos cómics. Por cierto, y antes que me olvide, Fear Case es extremadamente gráfico por momentos.
Sí.
Crudo. O sea, estoy hablando de... intestinos desenrollados colgando un pestillo.
De acuerdo.
Es fuerte, Fear Case. Me atrevo a decir que es más fuerte que las cosas de gore que se ven en los cómics de Emgar y de Thomas Ayra.
Sí, totalmente.
Sobre todo por la falta de monstruo visible.
Sí.
A ver, repite este tipo de cosas que venía del cómic de... Me olvidé de decir esto, de los cómics de Emgar y de Ayra. Que no es necesariamente el monstruo haciendo las cosas activamente en la Tierra, sino el monstruo pinchando al humano.
Exactamente.
Y entonces, y al ser un cómic policial, termina siendo bastante más crudo que los otros. Así que yo no sé si esto tiene un disclaimer en la tapa, pero yo sí lo hubiese puesto porque está fuerte, sí.
Sí, de acuerdo.
No, estoy mirando la tapa y no dice... No dice nada al respecto. Realmente, Dark Horse le tendría que haber puesto algo a esto en la tapa. Ni un para lectores adultos. Nada. Está complejo. Trigger warning en algunos casos.
Sí.
Así que bueno. Vamos a escuchar entonces a Depeche Mode haciendo Nothing to Fear. Y luego sí, las noticias y el final del programa número 457.
Perdidos en el Éter.
Los Nerd mueren primero.
Proyecto X-54 Alpha. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios sino ha sido testigo de animales y humanos.
Ok, llegamos al final de ese programa. Qué lindo ese haber metido dos programas 100% comiqueros, uno sí, sobre el otro.
Tal cual. Y me gusta mucho el hecho de haber tenido la posibilidad de entrevistar a un creador de un cómic, o co-creador de un cómic. De paso, gracias, ya lo dijimos por Twitter, pero bueno, ya estamos, te agradecemos públicamente en el programa, a Hernán Carreras, que fue el que metió la data.
Otro comiquero de Sepa. Oh,
sí, de Sepa. Así que bueno.
Sí, gracias, Hernán. Y guionista también, Hernán. Gracias por eso. Yo justo el otro día, ayer me salió un recuerdo en Facebook que era gracias a la proliferación de creadores de cómics hispanoparlantes que puedo entrevistar perfectamente en el podcast.
Sí.
Y era porque había entrevistado en ese momento a Emma Ríos, la dibujante. Ah. Que fue una muy linda entrevista también. Y realmente por una cuestión de... O sea, hay un montón de dibujantes y guionistas de los que podríamos entrevistar. Uh-huh. Por ejemplo, perfectamente cuando salga el próximo último recurso, podemos coordinar una entrevista con Lurio y con Kundo para hablar del asunto, ¿no?
Uh-huh.
Pero a veces, quizás por un poco de vagueza y de que es más fácil coordinar la grabación entre nosotros dos o alguno de los otros integrantes del podcast que esté disponible, claro, que andar coordinando con gente. Pero deberíamos hacerlo más. Deberíamos hacerlo más. Bueno, me parece que es un excelente momento para hacer 3, 2, 1...
Flash de noticias.
Maravilloso.
Perfecto, sí.
Sí. Totalmente sincronizado. Like Ebony and Ivory, como decía la canción
de Paul McCartney.
Sí, in perfect harmony. Bueno, vamos a ir arrancando con este flash de noticias. Lamentablemente con una noticia triste, a la cual todos, si están medio mezclados en el tema del cómic, incluso si siguen nuestras redes, son medio He who breaks the law, go back to the house of pain, del doctor Moro. Nuestras redes, que falleció a los 77 años de cáncer de esófago el guionista paraguayo de cómics Robin Wood, el legendario Robin Wood, co-creador de hitos de la historieta como Nipur de Lagash, Dago, Pepe Sánchez, Mi Novia y Yo, y muchos más, principalmente para la editorial Columba en Argentina. Wood era, a pesar de que el nombre puede parecer, y yo lo creí durante mucho tiempo, un seudónimo, no, porque era descendiente de australianos. Sus abuelos eran militantes socialistas que emigraron a Paraguay tras una huelga de esquiladores fallida en aquel país. Ellos y otros camaradas fundaron una comunidad llamada Nueva Australia en Paraguay y hoy día se conoce como la ciudad de Nueva Londres, ese lugar. Luego la familia de Wood se traslada a un lugar cercano, el departamento de Casapá, en Paraguay, donde él nace el 24 de enero del 44 y a pesar de apenas terminar la primaria, se dedicó a escribir desde muy joven. Hizo su carrera en la historieta europea argentina, recibiendo incontables galardones a lo largo de los años. Se radicó en Buenos Aires a principios de los 50 y escribió para las revistas de Columba como el Tony y D'Artagnan, creando unos 95 personajes principales y escribiendo alrededor de 10.000 guiones.
¡Mierda!
Yo hice el cálculo y si su carrera profesional empieza en el 56 y termina en el 2016 cuando se retira, medio que cada dos días clavaba un guión. Sí. Vivió en España, Italia, Dinamarca, en este último país con su esposa danesa, Anne Mette, y los cuatro hijos que tuvieron ambos. Se retiró en 2016 por una enfermedad neurológica y estaba casado por segunda vez con María Graciela Esténico, también paraguaya, con quien tuvo un hijo, y estaban radicados en la ciudad paraguaya de Encarnación. Yo debo admitir no haber leído nada de Robin Wood.
Yo haber leído alguna cosa en Nicolás Lagache, pero sí, también.
Debería. Endriago es el experto residente, el fanático residente de Wood. Estamos hablando de un tipo que trabajó con Brescia, Mandrafina, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Con quien se te ocurra, y te hizo humor, aventura, vampiros, magia, lo que quieras.
Exactamente, sí, un verdadero titán al cual le dedicaremos próximamente, la semana que viene, sí, su propio titanes, organizado por justamente nuestro queridísimo acá, Endriago, que es el nuestro, como dijimos, nuestro reciente fan de Robin Hood.
Sí, yo me documenté un cachito más porque escribí una nota para el portal Sala de Reacción de la Facultad de Información y Comunicaciones, a donde asisto, y supo un poco más de su vida. Pero Endriago nos va a contar más. Y lamento que haya tenido que suceder la muerte para que yo me clave algún volumen de Nippur o algo.
La verdad,
Que debería haber hecho antes. Bueno, esto está marcado como para vos, pero para mí, pero debería ser vos.
Sí. Está por lo hecho. Y seguimos con Chuy, ¿sos vos? El 31 de octubre de este mes, o sea, el domingo de la semana que viene, si mal no recuerdo, si no me fijan los cálculos, se estrena la nueva temporada de Doctor Who y tiene de todo: Son Tarrants, Utz, Weeping Angel, Cybermen y Chewbacca.
Es una especie de mezcla de Chewbacca y perrito.
Sí, bueno. Chewbacca,
no sabemos qué se supone que es. No, pero de perrito más tipo Yorkie.
Claro.
Este tren, la verdad que está muy lindo.
Está muy bonito, sí.
Son Tarrants a caballo. así que bueno, vamos a ver qué tal es esta última temporada de la Doctora. Ya estoy poniendo en mi lista de compras para la semana que viene del supermercado gomitas.
Muy bien.
Porque con el profesor dinosaurio tradicionalmente nos comemos un paquete de gomitas mientras venimos a Doctor Who. Como los Gummy Babies, Jelly Babies del Doctor.
Exactamente.
Que no son exactamente gomitas, pero bueno, similar. Bueno, y se murió. La adaptación de Why the Last Man ha sido cancelada por Hulu antes del fin de su primera temporada. La showrunner Eliza Clark dijo que hará lo posible para continuar el proyecto en otra plataforma. HBO Max, quizás, ya que es un cómic de DC. Varias otras series han sido rescatadas o revividas como Warrior, The Expanse, Lucifer, The Clone Wars o Young Justice. Quedan por emitir 3 capítulos de la temporada que van a salir normalmente. Y la verdad es una verdad cagada esto.
Sí, porque la serie venía bien. Yo no sé por qué. No, o sea, a ver, no sabemos. Hay un tema que siempre sabemos. La serie salía por FX y por Hulu, ¿no?
Que es de Disney.
Claro.
O sea, es producción de FX. Claro. Lo que significa que es una producción de Disney. A pesar de que Hulu, como muchas veces, está controlado por Disney, pero es de otra, no sé qué. Entonces, capaz que es medio eso, de cortar por lo sano de cosas heredadas que no tienen propiedad.
Puede ser, quién sabe. Pero lo que sabemos es que, bueno, como dijo la showrunner, que va a hacer lo posible por buscarlo en otra casa, está súper, súper, digamos, enganchada con el proyecto y bueno. Y es un proyecto, además, que estuvo años tratando de salir.
Sí, con peli primero, después la serie que llegaron a rodar un piloto con el otro actor, si no me equivoco. Y se les bajó.
Se les bajó.
Cambiaron de showrunner. Sí, Barry Keoghan, que ahora está en Eternals.
Claro. Exactamente.
Y que yo venía tipo, concha de lora, saquen esto.
Sí.
Yo no te diría que es un despelote la serie, pero está bien, muy bien.
No, tienes un momento, o sea, más denso, tienes un momento más entretenidos. Yo todavía no leí el cómic, así que bueno, lo leeré.
Yo lo leí hace pila, pero me parece un poquito. Me parece una buena adaptación en el sentido de que cuenta la historia del original, pero se da cuenta que pasaron unos cuantos años y que hay que enfocarla de otra manera.
Sí, está igual.
No es un calco.
Exactamente, sí.
Pero al mismo tiempo funciona como adaptación del original. O sea, me parece que respeta el original, uh-huh. Agregándole un par de capas que quizás por ser escrito por un hombre, Bogan, por ser escrito hace unos cuantos años, si no me equivoco, como 15 años ya, en un momento con menos herramientas para entender determinadas cosas, y cuando me refiero a eso hablo de las cuestiones de género y de transgénero, uh-huh. y de convertir en un protagonista tan esencial al último chongo cis,
uh-huh, sí.
Y que la serie busca resignificar todo esto sin dejar de contar esa historia.
Sí. La verdad.
Y por ejemplo, el capítulo de la semana pasada es algo que es enteramente una construcción de la serie para explicar un elemento del cómic y es maravilloso.
Sí, está. Me lo contaste y fue interesante pensar eso, que claro, que en el cómic eso ya estaba establecido de una manera y acá lo explique, te muestran el
sí, sí, está, y ver qué puede hacer este cast y este equipo de acá. Why es un cómic que tiene unos 50 y pico de números y la showrunner Clark dijo que lo había pensado como 5 temporadas de 10 capítulos. Esperemos que pueda suceder eso.
Ojalá.
Bueno, se celebró el DC Fandom hace una semanita y hubo una catarata de trailers.
Sí, tenemos. DC Fandom nos trajo un trailer de Batman. Trailer, así, puedo decirle trailer, no, pero bueno, una especie de teaser de Flash, con dos barres y uno vestido un traje de Bat Keaton pintado.
Sí, sí, es un traje de Batman Keaton que pinta con spray el barre.
Black Adam, con una primera vista oficial de Dwayne Johnson como el negro Adam.
Es el personaje que nació para ser.
Sí. Peacemaker.
Se ve muy bien.
Peacemaker mostrando, sí, la verdad que pinta, lo poco mostraron de Black Adam, pinta bueno. Peacemaker con bien comédico con John Cena.
Del Ganiverse.
Aquaman Lost Kingdom, de nuevo también una especie de teaser con cosas de behind the scenes y qué sé yo. Con traje más Silver Age para Black Manta y Aquaman en el caballito.
Por lo menos la versión sin retocar. Sí. El caballito de mar. Y posta, si Black Manta era super comiquero en la anterior,
sí,
acá dijeron, ¿qué más podemos hacer?
Claro. Naomi,
la serie de la Roberts, que va a ver, uh-huh. el cómic de Bendis y compañía.
¿Cómo factura Bendis, la verdad?
Sí.
Y los Super Pets, Catwoman Hunt, que la verdad también está muy bonito, de anime.
Y que Leo Super Pets tiene voz de Dwayne Johnson también, de The Rock.
Sí, es verdad.
Hace de uno de los perros.
Y también tenemos una imagen nomás de Gwendolyn Christie como Lucifer en Sandman que la rompe.
Qué maravilla, Chef Kiss.
Sí.
Bueno, búsquenlos por ahí. Sí, tanto continuando en continuidad, DC Fandom también trajo renovaciones con la confirmación de cuarta temporada de Sí, señor, Doom Patrol. Doom
Patrol, sí.
O sea, esto va a parecer repetitivo, pero vivimos en un mundo donde decimos hay cuatro temporadas de una serie de televisión de alto presupuesto de Doom Patrol.
Sí.
Cuarta temporada de Titans también, que bueno, podría no pasar. Y miren, sigue existiendo Pennyworth. Y hay una tercera temporada que deja el canal Epix, ¿quién? Para refugiarse en HBO Max.
Bueno, yo hoy me enteré que se estrena la quinta temporada de Young Sheldon. No sabía.
Ah, no, pero Young Sheldon yo la miro.
Ya sé, pero yo no sabía que. Yo la vi y dije, bueno, está, sale. No me entiendo. Unos que pasaron cinco.
¿Cómo años pasaron atrás? Cinco temporadas.
Claro, boludo.
Yo hoy vi que hay temporada 9 de Blacklist. Que yo, tipo, vi la primera y segunda nada más. Y me voló. Debo decir que Pennyworth vi los primeros dos capítulos y me pareció súper genérica, pero ahora vi una foto en donde está Alfred con unos comandos, sí. Un tipo que tiene tubos que no sé si son de Venom o de qué, saliéndole de los brazos y está pintado de azul, si es Apocalipsis o Mr. Freeze, sí. O qué. Y que porque hay una especie de sociedad secreta que quiere convertir al Imperio Británico en una dictadura fascista, algo creo recordar de la primera, medio Avengers de Mapil y, claro. Y Mr. Steed, pero ahora dice que la tercera temporada va a tener un time jump de 5 años y que el mundo, la guerra fría entre estas facciones terminó y el mundo pasa a ser un mundo de supervillanos y superhéroes, lo que están cambiando por completo el concepto de la serie.
La serie era Alfred siendo James Bond y ahora...
Sí. Y te digo que, dependiendo de qué superhéroes y supervillanos puedan aparecer, me van a hacer volver a mirarla. Porque capaz que dicen, bebamos de porquerías de la pelea de Morrison y te aparece en Night Squire o alguno de esos comunes. Bueno, son muy capaces.
Sí, son capaces, sí,
O te aparece Beef Eater o algún superhéroe británico de esos pedorros que tienes, ¿eh?
Sí, si es en, no sé de dónde se ubica temporalmente Pennyworth, pero...
Ese es como en los 60s.
60, sí, puede ser, hay que ver qué carajo pueden meter ahí.
A ver, pueden llegar a sacarse del orto la Court of Owl.
Sería un poco
porque
mucho,
el socio de Alfred en la empresa esta de seguridad no sé qué es Thomas Wayne.
Claro, sí, está.
Así que cualquier cosa puede pasar.
Sí.
Cualquier cosa. Bueno, ese, ¿con qué seguimos? Con un poquito de noticias cinematográficas spooky.
Exactamente. La familia es lo primero. Rob Zombie compartió imágenes de algunos de los protagonistas y la mansión de su película de The Monsters. Vemos a Jeff Daniel Phillips, de The Gift y Westworld, como Herman. Sherry Moon Zombie. House of the Souls, que estuvo muy bien en House of the Thousand Corpses, Corpses, y Halloween, como Lily, y Dan Roebuck, de Man in the High Castle, como el Conde. También Dan Roebuck, que ha sido identificado, que parece, más que el Conde, parece Pepe Mujica.
Pepe Mujica, de Drácula. Andy con Andrés Trías en los comentarios.
Sí.
Pepe Mujica haciendo compre. Hola, ¿cómo estás? Renfield, vení. Nunca me vas a atrapar. Van Helsing, no, soy la peor imitación de Mujica del mundo. Acabo de mandar del mundo. Yo qué sé, yo no tengo ningún tipo de cariño por los Monsters, pero se ve bastante fiel.
Sí, la verdad es que sí. Está para verlo.
Sí. Bueno, Let's Jam. Tenemos teaser de la adaptación de Netflix de Cowboy Bebop y está espectacular. Una mezcla surrealista de live action y recursos de historieta o de la presentación de Cowboy Bebop. Y que si toda la serie es así, no me quejo.
Sí.
No sé si lo va a hacer, pero no, claro, la verdad, qué lindo ver en movimiento al Spike.
Sí, la verdad está muy bien. Sí, la dinámica entre los personajes es la dinámica del anime, o sea, es las personalidades están bien hechas.
Y cuando digo que utilizan recursos tipo de cómic, de hecho de cuarta pared, uh-huh, es porque dividen la pantalla en tres para mostrarlos en diferentes partes, y las divisiones de la pantalla, como que fueran un gutter de viñeta, los usan para apoyarse, para picarle a los malos.
Uh-huh. Ese sí, tipo de cosas.
La verdad que está súper lindo, y como decía Tomás, y hace un rato en la entrevista, se nota el amor que le está poniendo la gente que hace la adaptación.
Igual, totalmente.
Bueno, más noticias de DCS, pero de podcast. ¿Qué tenemos?
Exactamente, Desenterrados. Batman Unburied, el podcast de Spotify y DC Comics, anunció nuevos integrantes del elenco, empezando por Gina Rodríguez, Jane the Virgin y Carmen Sandiego como Bárbara Gordon. En esta producción, Bárbara es una detective de la policía de Gotham que tiene dilemas éticos mientras intenta atenerse a la ley, pero a la vez se ve cada vez más atraída al vigilantismo de Batman.
O sea, básicamente están usando Bárbara Gordon de Jim Gordon.
Sí, básicamente.
Otros actores anunciados fueron Sam Witwer, el espectacular Darth Maul de The Clone Wars, uh-huh, como, y que, por si algunos no lo recuerdan, era uno de los pilotos de Viper en Galáctica de R.D. Moore.
Sí, y también creo que estuvo en... Sí, también estuvo, para los que recuerdan, eso es un viejazo, estaba en Dark Angel. Tuvo un papel menor, creo, pero sí.
Ah, ¿en serio? No me acordaba eso.
Creo que tuvo un papel re menor, pero me lo acuerdo.
Deberíamos hacer un programa de Dark Angel un día. Bueno, Witwer hace de el asesino en serie caníbal de Harvester, que es un personaje nuevo este, y Witwer haciendo de un asesino en serie caníbal, sí, compro. Jessica Marie García de On My Block como René Montoya, la detective compañera de Bárbara, y Jim Peary del Red Dead Redemption 2, este videojuego, como el policía corrupto Arnon Flass. Un personaje, si no mal recuerdo, es original de las películas de Burton, pero después aparece en los cómics.
Bueno, y se unen a Winston Duke, de verdad, que ha visto en Black Panther como Batman, Jason Isaacs, no sé si hace falta introducción, pero está de Discovery, Harry Potter, etc., como Alfred, Lance Reddick, The Fringe y Oz como Thomas Wayne, Tox Olagundoye de Castle y Dactyls como Martha Wayne, John Rhys-Davies de Lord Jones Slayers como el psiquiatra Dr. Hunter, y Ashley Birch de Mythic Quest, Borderlands y Team Fortress como Vicky Vale. Amberley está guionado y producido por T.B.S. Goyer de la trilogía de Batman de Nolan y Batman v Superman.
Y cómics también de Batman y
de Flash. Y de Batman y JCA también.
Sí, sí, me parece súper interesante que, bueno, de Winston Duke, una persona negra, está haciendo de Batman. Entonces fueron por dos personas negras para ser de los padres.
Está muy bien.
A pesar de que no creo que vayan a identificar a Batman como afroamericano en el podcast. Pero quién sabe. Pero quién sabe. Bueno, y hablando de Bad People, pero sí, una noticia un poco más jodida, de hecho, se destapa la olla. Casi un año y medio después de que Ruby Rose dejara Batwoman en mayo de 2020, la actriz australiana por fin revela todo lo que pasó. En su momento solo había dicho, no fue una decisión fácil, pero los que saben, saben. Estos últimos días, en sus historias de Instagram, Rose disparó contra varios productores ejecutivos, incluyendo a la showrunner Caroline Biestkat, el productor ejecutivo de la serie capo de Arrowverse Greg Berlanti y el expresidente de Warner Bros. Television Peter Roth. Suficiente. Voy a contarle a todo el mundo lo que realmente sucedió en ese set, dijo Rose, y procedió a detallar instancias de condiciones de trabajo inseguras y malos comportamientos contra ella.
La actriz compartió muchos más detalles de las lesiones que sufrió en los discos vertebrales del cuello durante una filmación con fotos y radiografías, además de video de su cirugía. Afirma que Roth la presionó para volver al rodaje apenas 10 días después de la operación, porque le costaría millones a la producción y que por su culpa tendrían que despedir a todo el equipo y elenco.
Sorete.
Sí.
Agrega que luego de reintegrarse, los productores no la dejaron tomarse unos días para asistir a una Comic-Con, para la cual ya estaba confirmada, obligándole a asumir la responsabilidad de su ausencia en un video, pero le pidieron que se tapara la cicatriz porque no queremos verla. Dijo además que Roth se hacía planchar los pantalones por mujeres mientras los tenía puestos, caramba, y que contrató un detective privado para seguirla luego de que renunciara. Doug Ray Scott, que interpreta al padre del personaje de ella, Jacob Kane, en la serie, es descrito por la actriz como una pesadilla, y la actriz dice que lastimó a una doble de acción, así que aparte le gritaba a varias personas en el set, además de criticarla a ella en la prensa luego de que dejara la serie. Critica además a Cam Rose Johnson, que es Luke Fox, ahora Batwing, en el show, como fuente de varias filtraciones en el set y por criticarla por volver tarde al set luego de la cirugía.
Dijo que cuando finalmente suspendió la producción fue por mandato del gobierno y él se peleó con gente en el set. Fue porque quería... Fue por mandato de gobierno y se peleó con gente en el set. Fue porque quería asegurar condiciones seguras de trabajo para todos. Pregúntenle a la gente de peinado y maquillaje lo que hace por ellos. Luego de que dos personas fueran hospitalizadas, el único que habló en público fue Doug Ray Scott, que hablemos de falta de profesionalismo. Llamó a mi agente luego de mi salida para ver cómo podía irse él. Le contestó, rompete el cuello, y él igual habló mal de mí en la prensa.
Precioso, dijo. Rose termina diciendo que ella no renunció, sino que todas estas situaciones la forzaron a hacerlo. Ellos arruinaron a Kate Kane y destruyeron a Batwoman, no yo. Yo seguía órdenes y si quería quedarme, tenía que renunciar a mis derechos. Ninguna amenaza, bullying o chantaje va a hacer que me retracte. Finalmente le dice a sus queridos fans que no pidan que vuelva a la serie porque no lo haría por ninguna cantidad de dinero ni si me pusieran un arma a la cabeza.
Ahora te arreglo lo que dice y... Pobre mujer. Warner Bros. Television, por su parte, rechazó enfáticamente la declaración de Rose, llamándolas historias revisionistas. WTV decidió en su momento no seguir contando los servicios de Ruby para... Eso es lo que hay, dice. WTV decidió en su momento no seguir contando los servicios de Ruby para la segunda temporada en base a múltiples quejas sobre sus comportamientos en lugar de trabajo, las cuales fueron extensamente estudiadas y manejadas en privado por respeto a los involucrados. En otras palabras, Warner Bros. Le está diciendo, esta mujer está loca, no le hagan caso.
Esta mujer que se quebró el cuello en un rodaje...
Claro.
Está loca.
Se podría haber quedado parapléjica, básicamente.
O muerto. Esto está re jodido. Yo, por algún motivo, no sé si lo leímos o sin querer lo corté de la noticia. Sí, quedó cortado de la noticia, no sé por qué, pero hay otra parte del coso en la que hablaba que un asistente de producción sí quedó cuadrapléjica en un accidente, eso lo reportamos en su momento, y que la producción intentó, bueno, que no le cubrieron nada, porque Estados Unidos, y tuvo que hacer un GoFundMe, y que la producción intentó acusarla de no tener cuidado por estar mirando el celular cuando todo el trabajo, dice Rose, todo el trabajo de un asistente de producción es con el celular, coordinando cosas. Y que otra persona, una doble creo, terminó con quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo.
Sí. Con todas las cosas son terribles, la verdad.
Realmente es jodido. Y Warner viene teniendo un track record de cosas feas.
Sí, la verdad que, digamos, ojalá que Ruby Rose, bueno, acá sé que ella no está. Seguramente mucha gente va a decir, ahí está, lo que quiere es plata, generalmente no está
haciendo. No. De hecho, se la ve bastante bien estos días. Yo no sé si es que está trabajando con Vin Diesel o si son amigos, pero publicaron en sus redes ambos videos de Vin Diesel dirigiéndole a las hijas y a Ruby Rose. De ID.
Bien ahí.
Era la primera vez que Vin Diesel dirigía. Raro, con la cantidad de años que tiene jugando.
Sí.
Y Ruby Rose creo que era nueva también jugando, y se los ve re felices. Uh-huh. En la partida, así que no sé en qué anda laburando ahora, capaz que está con Vince, o capaz que simplemente es un amigo, qué sé yo. Pero está, bueno, bueno, Game On. Hace poco hablábamos de Ashley Burch, que es una de las guionistas y actrices de Mythic Quest, y bueno, Apple TV ha renovado esta serie, que renunciamos la primera temporada, para tercera y cuarta temporada, sí, de una. Uh-huh. La serie co-creada y co-protagonizada por Rob McElhenney de It's Always Sunny en Filadelfia volverá en 2022, pero sin fecha exacta aún. La verdad es que esta serie se pone cada vez mejor y hay una duología que es un flashback a la historia del fracasado novelista de fantasía y ciencia ficción que tienen como guionista de los juegos en la serie, que lo interpreta F. Murray Abraham, que es una maravilla. Son una maravilla, que te llegan hasta lo más profundo y que están súper bien ellos técnicamente también. Y que realmente, si no están viendo esa serie, mírenla porque vale bastante la pena. Y tienen tiempo para ponerse al día en las dos temporadas. ¿Con qué seguimos? Cómics y tele también.
Seguimos con todos choros. Super Crux, la serie animada de Netflix basada en el cómic Super Crux. Sí, es una con espacio y la otra no.
Sí, el cómic y Super Crux todo junto. La serie animada es separada.
De Mark Miller y Lainey Francis Yu se estrenan el 25 de noviembre y ya tiene su primer trailer. Que hecho está en japonés, puede echar anime.
Porque es un estudio de anime, sí.
Uh-huh. Sean 3 episodios de media hora y también se está preparando una serie de imagen real adaptando al mismo cómic, esta vez con su nombre original, Super Crux.
Sí, por cierto, también lo omití en la noticia. El estudio está hecho por gente que laburó en Cowboy Bebop.
Salado.
Y que hoy día hacen My Hero Academia, que yo no lo curto, pero tengo entendido que está muy bueno.
Sí, yo tampoco lo curto, pero está. Sí. Dicen que bueno, es uno de los animes más exitosos de la última camada, diría yo.
Sí, tiene linda pinta la adaptación. El trailer.
Sí. Creo que es medio. Me parece. No sé si. Medio precuela, creo, del cómic o algo así, me parece.
No, yo creo que adapta el cómic directamente.
Ok, bueno.
No, pero está, van a ser para expandir un poco la historia, creo.
Sí, seguramente.
Porque el cómic son 4 números y estos son, en total van a terminar siendo como 6 horas.
Ah, ok.
Así que tenés para matar cosas. Bueno, esta última noticia, y esta es reciente, de hecho la escribí en el celular en clase mientras escuchaba a una docente. Está todo mal esto. Hello Snips. Fuentes confiables de The Hollywood Reporter indican que Hayden Christensen, Anakin Skywalker y Darth Vader, formaría parte del elenco de la serie de Ahsoka en Disney Plus. Protagonizada por su antiguo aprendiz, Ahsoka Tano, a la que apodaba Snips en su momento en Clone Wars, que es interpretada por Rosario Dawson a partir de Mandalorian, la serie aún no entró en producción. Tampoco es claro si Christensen va a aparecer como Skywalker o Vader en flashbacks o como su espíritu de la fuerza redimido tras retornos de Jedi. El actor ya había sido, ya sabemos que es parte del reparto de la serie de Kenobi que está actualmente en rodaje. Y la verdad que un notición, si pueden aprovechar la dinámica y el bagaje emocional de los dos personajes.
Sí, la verdad es que sí.
Que realmente Ahsoka es una de las joyitas salidas de Clone Wars.
Sí, la verdad es que sí, pues una de las mejores cosas que salieron una de las mejores cosas que nos dio Filoni.
Gracias, Dave, y nos ha dado tantas cosas lindas. Sí, todos subidos a la filoneta.
Sí, exactamente. Sí.
Que no me acuerdo quién fue que acuñó eso en Twitter, una podcaster, pero es buenísimo. Bueno, esto es todo lo que tenemos por esta semana. Les recordamos que la semana que viene vamos a estar con el Titanes de Domingo. Durante estos días que estoy sacando el programa, va a estar el evento de rol de la Federación Americana de Star Trek. Ya no hay lugar para jugar, se va a repetir, pero va a haber una transmisión pinchando momentos de las partidas en vivo, que después va a estar disponible para ver, por supuesto, y algunas de las partidas, como la mía o la de Mael, van a estar grabadas más adelante para ver. ¿Por qué tienen que mirar la transmisión, ya sea en vivo o no? Porque la gente que se apunte, que mire la transmisión y que siga determinado procedimiento que van a ver, muy sencillo, va a participar de un sorteo de la gente de Holocubierta, que es la editorial española que saca la edición en español del juego Star Trek Adventures de Modifius.
Buenísimo.
De un pack en PDF de todos los libros básicos y aledaños que han salido hasta el momento.
Eso es un montón.
Totalmente. Ahora no me acuerdo exactamente qué era, pero era la pantalla del máster, que te puedes imprimir, el manual básico y los manuales de cada una de las secciones de Star Trek que te explica ese tipo de cosas, y el manual Dizzard de Voyages, que trae un pack de aventuras de modo así que es un lindo premio. Y tal, gracias a la gente de Holocubierta que también se puso con PDFs para los masters, para sortear, y un libro que vamos a poder sortear en España nada más, en físico. Pero está, un montón, se les agradece. Cuando sobre todo la mayoría de las mesas son del juego Star Trek Adventures, pero hay un par como la de Mary, la mía y otra que no. Ellos se sumaron por amor a Star Trek y al rol. Y hay un lindo video que hizo Ismael, uno de los responsables de Holocubierta, y Kim, de Ramírez Rojas, la esposa de Ismael, además, sobre la historia de los juegos de rol oficiales de Star Trek. Empezando por el de Fasa, siguiendo por el de Last Unicorn Games, que es el que dirige Ismael, y continuando con el de Modifius, que hoy día está sacando en español Holocubierta. Así que bueno, fiesta de rol. Yo estoy con mucha manija por dirigir.
Buenísimo.
Esta aventura que armé. Y hablando de Remeras Rojas, este lunes, o cuando ustedes gusten escucharlo después, voy a estar invitado por los hermanos, porque somos podcast, somos programas de hermanos, de Remeras Rojas, porque se celebra el 30 aniversario de, perdón, el 20 aniversario de Enterprise.
Sí.
Así que vamos a estar charlando sobre esa serie que, yo lo he dicho en su momento, no es una de mis series favoritas, me gusta, pero tiene un significado muy particular, que es la primera serie que vi estreno.
Claro.
No enterándome un par de años después, o enterándome y no pudiendo verla, y la vi regularmente cada semana, entonces tiene un gustito súper particular, y la serie además hizo cosas muy buenas. Así que vamos a charlar con los amigos de Reminas. Bueno, ese, muchísimas gracias como siempre.
Un gustazo como siempre.
Gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este programa, que quedó bastante cargadito, pero lindo, creo yo, y nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,